Comisión de Turismo, Industria y Comercio. Antes de comenzar con el orden del día, ¿hay alguna sustitución por parte de los grupos? ¿Grupo mixto? ¿No? Nueva ASG está el ASG titular. Sí, Podemos Canarias está el titular. Nueva Canarias está la titular.
No hay sustitución.
Perfecto. Grupo Parlamentario Popular. ¿Nada? ¿Sigo? Grupo Parlamentario.
Disculpe, presidente. Australia Navarra sustituye a Poli Suárez.
Perfecto. Grupo Parlamentario Nacionalista.
Sí, Osvaldo Betancor sustituye a David Elao.
Grupo Parlamentario Socialista.
Sí, presidente. Ana González sustituye a Rosa Bella Cabrera y Carmen Ventura sustituye a Naira Alemán.
Perfecto. También hay sustituciones en la mesa. David Godoy, presente, sustituye como vicepresidente a Naira Alemán. Damos comienzo con el orden del día, con la comparecencia en comisión de la señora consejera de Turismo, Industria y Comercio sobre los proyectos puestos en marcha en el área de industria a petición del Grupo Parlamentario Agrupación Socialista Gomera. Tiene un turno de inicio por 5 minutos, señor Ramos Chinea.
Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días, señoría. Muy buenos días, señora consejera, tanto a usted como a su equipo. Normalmente en estas comisiones pues siempre solemos hablar pues más sobre el turismo, ya que es nuestra principal pues actividad económica y porque junto con el comercio pues engloban gran parte del sector servicio. Pero creemos que es conveniente hablar de otros sectores económicos, más cuando siempre aspiramos a una diversificación económica. Y como es el sector de la industria, un sector que creemos que en Canarias puede tener aún un mayor peso en nuestro PIB. Y para ello necesitamos de estrategias, necesitamos pues de inversión, necesitamos de proyectos. Y en esa línea pues está trabajando su consejería y por eso le planteábamos esta comparecencia, para que nos explicara la línea en la que están trabajando, cuáles son los proyectos que tienen en mente. Y además creemos que este sector económico es la clave en el desarrollo socioeconómico de las islas y que nos brinda inmejorables oportunidades, máxime en la situación actual en la que estamos, donde tenemos que reactivar la recuperación económica y la industria puede ser pues un eslabón importante para ello. Nos consta que están haciendo importantes esfuerzos para impulsar este sector en la isla, que es imprescindible si queremos avanzar, como decía anteriormente, en esa diversificación económica y si queremos generar también empleo, ya que no olvidemos que la industria es una de las actividades económicas que más empleo generan. A comienzos de la legislatura, pues ya nos detalló los hitos que se querían conseguir en esta área, como son renovar la EDIC, impulsar el Observatorio Industrial de Canarias, actualizar las líneas de modernización, diversificación de la industria y la regeneración de áreas industriales, el desarrollo normativo de la industria en Canarias, el impulso económico del sector, entre otras cuestiones a las que ya me referiré también en mi segunda intervención. Y, por supuesto, hacer políticas activas de impulso a la industria no solo pasan por tener más o menos partidas presupuestarias y dejar que haga el sector por sí solo, sino le pongo un ejemplo. Fíjense que, aparte de alguna normativa sectorial, nunca hemos tenido una ley de industria en Canarias, algo que vamos a cambiar en esta legislatura y creemos que es fundamental, por supuesto, junto con ese apoyo económico en los presupuestos. Este Gobierno si quiere hacer los cambios necesarios en nuestro tejido industrial, pues debe coger las riendas para poder implantar una economía circular y que sea mucho más sostenible y que apueste por la regulación del sector, pues para tener un marco normativo al que las empresas se puedan acoger para ser más competitivas, dando garantía a los trabajadores y, por supuesto, también a los consumidores de nuestros productos. Y así ha sido desde el minuto uno en este Gobierno y que apuesta por la sostenibilidad y la implantación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Por eso se han planificado de forma inteligente, por eso el área de industria tiene más recursos de los que nunca tuvo en su historia, incluso desde antes de la pandemia, y por eso se está haciendo todo lo posible para crear sinergias con el sector industrial de las islas, porque debemos hacerlo juntos, tanto desde lo público como elemento tractor, pero también desde el mundo empresarial y sindical. Y desde lo público usted nos detallará pues ahora las principales líneas estratégicas en las que están trabajando, a las que tenemos que sumar también acciones transversales con otras consejerías, como son la potenciación de la formación dual con educación y la colaboración con las universidades canarias, la disponibilidad de suelo industrial con ayuntamientos y el área de transición ecológica, las actuaciones para internacionalizar nuestra economía, la colaboración con el Estado en materia de reindustrialización, incluso las posibilidades que nos ofrecen los fondos europeos, no solo los del periodo plurianual 2021-2027, sino también los fondos de reconstrucción incluidos en el programa Next Generation, que pueden pues recalar en el beneficio de la transformación industrial a esa Europa más verde a la que todos aspiramos. Estamos seguros, señora consejera, de que nos podrá detallar con profundidad la labor que está haciendo tanto usted como su equipo en esta materia, y ya en mi segunda intervención pues incidiré en algunos otros aspectos. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor diputado. Es el turno ahora de la señora consejera por 10 minutos.
Muchas gracias, presidente. Buenos días, señoría. Señor Ramos, muchas gracias por la comparecencia, porque la verdad que el sector industrial y en particular este departamento de la consejería es muy importante para Canarias, es muy importante para todos los que estamos aquí, queremos fortalecerlo y hay veces que se habla poco parlamentariamente del mismo. Por lo tanto, agradezco la iniciativa y seguro que el sector también. Como saben, en los últimos años la Estrategia de Desarrollo Sostenible Industrial, de Desarrollo Industrial de Canarias, perdón, EDIC, de aquí en adelante 2009-2020, ha venido orientando las actuaciones a realizar en el sector. En la formación inicial de esta estrategia se estableció la ejecución de 43 acciones estratégicas para dicho periodo, pero que con la reformulación quedaron adaptadas a 24 acciones con medidas asociadas respectivas. Por nuestra parte, con la previsión de la finalización temporal de la ejecución de la EDIC, activamos desde industria, claro, porque se terminaba en el 2020, y desde el minuto uno de la legislatura el proceso de redacción de la nueva EDIC para Canarias con un ámbito temporal de 5 años, de 2021 al 2025. Y posiblemente sea el cometido más importante marcado en materia de industria. Desde esta consejería del Gobierno de Canarias estamos convencidos que aumentar el nivel de competitividad de la industria canaria y dar respuestas a las necesidades actuales y futuras del sector y de los consumidores conlleva continuar desarrollando instrumentos de planificación y desarrollo, así como una hoja de ruta consensuada con el sector y acorde a las necesidades del mismo. Y todo ello, como no puede ser de otra manera, con agentes económicos y sociales que integran el ecosistema industrial de Canarias. En este sentido, tenemos muy avanzado este trabajo y el documento base para su tramitación administrativa estará ya disponible, esperemos, a finales de este mes de julio. Por supuesto, no podemos escapar de que la situación actual, sobrevenida por la crisis sanitaria padecida a todos los niveles, supone además redoblar los esfuerzos ante una realidad sujeta a cambios permanentes y pone a prueba la capacidad de resiliencia del conjunto de agentes económicos, incluido este sector. Por lo que resulta vital apoyar a las pymes industriales y el emprendimiento innovador, realizar esfuerzos en I+D y modernizar y diversificar la industria, algo que ya estamos haciendo, con el objetivo puesto en los sucesivos ejercicios en el incremento del PIB industrial de Canarias en varios puntos, como ya me habrán escuchado en alguna otra intervención, y en el logro de una empleabilidad de más calidad en las islas, especialmente para jóvenes, mujeres y colectivos infrarrepresentados en el mercado laboral. Por supuesto, es también fundamental fomentar la eficiencia energética de la industria y la apuesta por la transición hacia una economía circular, que facilite cambios de hábitos y comportamientos que cada vez son más relevantes y conscientes por parte de los consumidores. En consecuencia, las líneas básicas de actuación, algunas de ellas en las que ya estamos transitando, estarán destinadas a desarrollar un conjunto de acciones y mediante medidas en el ámbito de la nueva DIC, que tendrán efecto y darán oportunidad para todos los sectores de la economía regional. En este sentido, y entrando ya en materia sobre el tema por el que comparezco hoy aquí, paso a dar detalles de las líneas de actuación en las que venimos trabajando para desarrollar nuestra industria, incrementar su peso en el PIB regional y, en definitiva, ser una economía menos dependiente del exterior y más soberana. Así, dentro del ámbito normativo y administrativo, Las actuaciones a grandes rasgos son, y ya lo adelantó el diputado de Agrupación Socialista Gomera, la elaboración de la primera ley de industria canaria, que tenga en cuenta la realidad del archipiélago y, sobre todo, también la realidad actual, que impulsaremos en el presente año a partir de que se concluya la EDIC. Esta norma se plantea como una oportunidad para armonizar y vincular con el sector industrial, con el actual desarrollo del Estatuto de Autonomía de Canarias y el régimen económico y fiscal. Por otro lado, también se articula para mejorar los procedimientos administrativos industriales y de apoyo a la simplificación administrativa, algo muy solicitado por el sector. Y también se está trabajando en priorizar los productos y servicios de la industria local en la contratación pública. Hemos constatado que estas contrataciones representan el 18% del Producto Interior Bruto, por lo que desde la Consejería se está coordinando con la Dirección General de Patrimonio el análisis para la introducción de una cláusula en los pliegos de contratación de suministros y servicios que se pueda incrementar la ponderación de la puntuación de la producción industrial del archipiélago, manteniendo, eso sí, siempre las garantías jurídicas. En cuanto al ámbito de la calidad y la seguridad industrial, hay que señalar que estamos abordando ya la mejora de los procesos, fomentando la transformación y la modernización de los mismos, y por el lado de la seguridad y control de la misma, estableciendo las inspecciones necesarias para garantizar el cumplimiento de las obligaciones relativas a la conservación adecuada de las instalaciones. Paralelamente, vamos a propiciar la dotación de suelo para uso industrial según las necesidades y demandas del sector. Y contamos además con la herramienta del Plan de Director de Áreas Industriales, que cuenta con una inversión de 230.000 euros en el presente ejercicio, tras una primera fase en 2020 a la que destinamos 190.000 euros para desarrollar los distintos planes insulares, con excepción de la isla de Gran Canaria, que ya tiene el propio. Y en este sentido podemos decir que hemos entregado a los respectivos cabildos en los dos pasados meses los planes de Lanzarote y de la isla de La Gomera. Estos planes estratégicos, señorías, permiten, por una parte, determinar y cuantificar las necesidades de las principales áreas de desarrollo industrial en cada una de las islas y, de otra, orientar en la planificación de la ejecución de las distintas actuaciones a las administraciones con competencia en la materia, estableciendo la prioridad de las intervenciones en función a su contribución en la dinamización del suelo industrial disponible. En cuanto a la regeneración logística, ambiental y de seguridad industrial en los polígonos industriales, la estrategia que estamos diseñando y siguiendo es la de apoyar la gestión de los mismos, reforzar el mantenimiento y conservación de los servicios proporcionados a las empresas que en ellos se instalan y la mejora de las infraestructuras logística, comunicación e información. Informarles al respecto que en 2020 se ha promovido desde la consejería que dirijo actuaciones en 9 áreas industriales. 6 en la isla de Gran Canaria, 1 en la isla de Lanzarote y otra en la isla de La Palma, a través de la inversión de 1.057.654 euros, de los que 759.268 euros son aportaciones de este departamento, con cargo a la convocatoria de subvenciones resuelta en el último mes de diciembre. En 2021 se continúa con esta línea de trabajo, con la publicación de una nueva convocatoria dotada de 1.538.461 euros, dirigida principalmente a entidades sin ánimo de lucro que promuevan proyectos de regeneración de áreas industriales o estén interesados en mejorar su gestión. Esta actuación estará complementada con otro bloque de actuaciones específicas que quiero comentar con ustedes en cada una de las islas con un presupuesto de 800.000 euros. Estamos hablando de presupuesto total. Por otra parte, y en el contexto de las empresas de servicios industriales, se está abordando en el presente ejercicio el apoyo de nuestro departamento al sector del metal, representado por las Federaciones Provinciales de Empresas del Metal y Nuevas Tecnologías de Santa Cruz de Tenerife, FEMETE, y de Las Palmas, FEMEPA. Este apoyo se concreta en una campaña de lucha contra la economía sumergida en el sector y de promoción de la legalidad de los talleres de automoción y las empresas de instalación y mantenimiento que operan en Canarias. Se ha reactivado, en este sentido, la plataforma Yo Soy Legal, que en su día se puso en marcha con la ayuda del Gobierno de Canarias para hacer visibles puestos de trabajo y empresas que operan de manera clandestina y cuyo impulso en estos momentos de reactivación económica consideramos de importante relevancia para salvaguardar la competitividad de empresas que operan desde la legalidad, garantizando la estabilidad en el empleo altamente cualificado, potenciando el crecimiento de este sector y con ello el peso de la industria en la economía canaria. En cuanto a la inversión tecnológica, conocimiento y desarrollo de empresas industriales, hay que decir que mantenemos y se refuerza el programa de apoyo a la modernización y diversificación del sector, con un aumento sustancial y sin precedentes de los recursos económicos para 2021. Se ha incluido en este sentido en los presupuestos de la Consejería de este año 8.614.741 euros en subvenciones al sector, lo que supone un 130% más de lo consignado del importe de créditos en 2020. Ya en la convocatoria del 2020 se destacó por el aumento de este porcentaje de la subvención. También tenemos que tener en cuenta la inclusión de actuaciones de transformación digital, lo que comúnmente llamamos la industria 4.0, y de transformación de productos de pesca, por ejemplo, como subvencionables, y la mejora en la regulación de los plazos de ejecución y justificación. Además, nuestras bases prevén algo muy importante, la opción de la pre-solicitud, algo muy celebrado por el sector e inédito en las convocatorias de gobiernos anteriores, ya que permite iniciar la actividad inversora sin estar supeditados a plazos administrativos. Todas estas mejoras han propiciado que en la convocatoria del año 2020 concurrieran 137 proyectos, un 20% más que en el año anterior. De acuerdo con la resolución resuelta en diciembre pasado, se asignaron un total de 5 millones de euros a 75 proyectos de inversión productiva y apoyo a la incorporación de intangibles en empresas industriales. Y esta línea de apoyo reforzada, estamos convencidos de que es un auténtico revulsivo para el desarrollo industrial canario. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora consejera. Es el turno ahora para los grupos parlamentarios no solicitantes. El grupo parlamentario mixto, por 3 minutos.
Adelante. Gracias, presidente. Señora consejera, en los últimos tiempos son muchos los anuncios de proyectos, subvenciones e inversiones que se han anunciado desde la consejería que usted es titular y desde el propio Gobierno. Sin ir más lejos, el pasado mes de marzo, usted aseguró en sede parlamentaria que su departamento tenía previsto destinar este año 12 millones de euros a la puesta en marcha de incentivos y convocatorias específicas para reactivar la actividad económica de los sectores productivos del turismo, la industria y el comercio, con lo que pretende ser un revulsivo importante para el sector y actuar como un efecto multiplicador en la generación de empleo. A priori, tengo que decir que esta cantidad o esta aportación parece escasa. Como no puede ser de otra manera, espero y deseo por el bien de nuestro tejido productivo que estos no sean meros anuncios, sino que se lleven a buen término. Quisiera hacer ahora en este caso un inciso. Sabes que en este momento está reunido el comité de huelga de la empresa JCP Selganco en el Gobierno de Canarias. Están en juego 500 empleos del sector industrial y yo creo que todos los grupos aquí presentes creemos que es importante que el Gobierno de Canarias ayude a salvar esta industria en nuestras islas. Según el último informe de coyuntura económica de perspectivas de la COE, el índice de producción industrial ha registrado una tasa de crecimiento acumulada negativa de más de un 13% hasta febrero, respecto al mismo periodo del 2020. Según ese mismo informe, para Canarias las previsiones de incremento del PIB para el 2021 estarían situadas en torno a un intervalo situado entre el 5 y el 6% aproximadamente, salvo situaciones de recuperación inusitada por la incorporación de variables hasta ahora no incluidas, dado que se depende del ritmo de vacunación, la estructura económica afectada, junto a la evolución del control de la pandemia a nivel nacional. Con respecto a nuestra otra industria, la actividad turística, Canarias, pese a la evolución a la baja de los contagios y a la mejora del ritmo de vacunación, mantuvo hasta el mes de mayo restricciones a la movilidad que acusaron limitaciones en los desplazamientos impuestas por los principales mercados. Así, la entrada de turistas foráneos en las islas ascendió durante el quinto mes con un pequeño repunte, pero con datos acumulados de una caída del 80%. Los datos del paro, conocidos hoy esta mañana, el paro registrado en Canarias se sitúa en 274.475, el mensual ha bajado 2.900 personas, pero el anual sube 12.701 personas y tenemos todavía unas 71.000 personas en situación de ERTE. Con todo esto, vuelvo a ponerse de manifiesto, a juicio de mi partido, el especial estado de fragilidad que sigue atravesando la economía de las islas en sus distintos sectores económicos y que está dificultando en mayor medida lograr recuperar los valores anteriores a la irrupción de la pandemia, tanto en términos de actividad como en términos de empleo que le he comentado. en lo que previsiblemente será un proceso de recuperación mucho más lento en el caso de Canarias frente al resto del territorio nacional y europeo. Esta mayor sensibilidad de las islas a los efectos de pandemia justifica la necesidad que en Canarias se apliquen medidas de apoyo singulares que contribuyan de manera efectiva a evitar la destrucción de nuestro tejido productivo y del empleo que genera, y donde adecuar el futuro desembolso de los fondos Next Generation a las necesidades reales del archipiélago jugarán sin duda un papel determinante tanto a nivel económico, social, medioambiental y territorial. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor diputado. El turno ahora para el Grupo Parlamentario Sí Podemos Canarias. Señor Denis, por 3 minutos.
Gracias, señor presidente. Señora consejera, señorías. Bueno, a mí me ha gustado lo que usted ha dicho respecto a caminar hacia un modelo menos dependiente y más soberano. Me parece a mí que, o sea, de todas maneras, que caminemos o no en este sentido tiene que ver con factores estructurales, ¿no? Me parece que tenemos encima algunos factores importantes que deberían hacernos pensar en tomar más actos en el sentido de que la política, lo que decimos, también se convierta en hechos, ¿no? E ir caminando de una manera real hacia una economía canaria menos dependiente, porque evidentemente la ultraespecialización turística nos ha llevado a donde estamos. Y eso ha sido un esfuerzo político constante en estas islas en las últimas 3-4 décadas, que ha significado, por ejemplo, el abandono de todo el sector primario, abandono de cultivos, también abandono escolar temprano, de una fuerza de trabajo joven que decidió irse a la construcción y al turismo en vez de formarse y dedicarse a otras actividades. Eso se ha valorado bastante en muchas comisiones de educación. Claro, supuso también la extracción terrible de áridos. Ahora tenemos un problema, ¿no?, con la ordenación minera, como usted indicó también, no sé si en esta intervención o en las líneas de la anterior intervención, sobre el tema turístico, la especulación del suelo, construir masivamente edificios simplemente para contar número de camas. Y, en fin, todo esto nos ha llevado a otros problemas derivados, ¿no? Por ejemplo, en algunas zonas, problemas con los suministros de agua, etcétera, etcétera. A mí me parece que es importante hallar la imaginación a lo que queremos, ¿no? Y en la medida de lo posible ir caminando y dando los pasos pertinentes en este sentido, ¿no? Entonces, a mí me parece que, por ejemplo, bueno, se ha hablado estos días de la industria de la producción audiovisual, que también debería ser no solamente de producciones que vengan de fuera a sentarse en Canarias, sino también, esto no, las que están aquí, la creatividad canaria, la tecnología, la industria agroalimentaria. Yo creo que es necesario modernizarla. Como usted decía también, una de las líneas anteriores, vigilancia y control de los mercados, los productos industriales, esto, ¿no? A mí me parece que hay un problema también con la inspección y todo este tipo de cosas. Creo que es importante la línea 3 que usted señaló con anterioridad en otra comparecencia. Me parece que es importante lo de la diversificación del sector en el sentido del que estoy hablando, ¿no? La diversificación del sector aquí se ha entendido en Canarias siempre como una especie de incentivo fiscal. O sea, ¿cómo diversificamos la economía? Dándole incentivos fiscales, tenemos muchos incentivos fiscales para que empresas de fuera se sienten aquí. Al final nunca nos han sacado del paro, ni tampoco de un tipo de trabajo poco cualificado. Creemos que tenemos una tarea importante en los polígonos industriales obsoletos, que aquí también se ha denunciado, los polígonos industriales tienen que regenerarse, y yo creo que estamos en una situación óptima para reconvertir muchos polígonos industriales en auténticos parques de energía sostenible. Me parece que ahí tenemos nosotros una tarea, un suelo y una actividad y una línea política a seguir y económica importante, que tiene que ver además con la formación de nuestra gente. Voy terminando. Me parece que en el problema la producción de agua de abasto, nosotros deberíamos insistir más. No solamente la depuración de aguas, que me parece que, en fin, algo se ha hecho, se ha dicho y se está haciendo, debería hacerse más. Me parece que la producción de agua de abasto es importante invertir ahí, ¿eh? O sea, nosotros necesitamos que el agua potable, el agua que sale por el chorro o el grifo, sea potable, sea más potable, esté en mejores condiciones. Ahí me parece que hay que invertir en cualificación, en tecnología, y podría ser también un nicho de empleo cualificado. En fin, por apuntar algunas cosas. Muchas gracias.
Gracias, señor Denis. Es el turno ahora para el Grupo Parlamentario de Nueva Canaria. Señora González, 3 minutos. Adelante.
Gracias, presidente. Señorías, consejera, buenos días. A nadie se nos escapa la necesidad del tal demandado cambio en el modelo de crecimiento canario, que evidentemente pasa por diversificar su tejido productivo, por lo que es imprescindible apostar por el sector industrial y por la mejora de la productividad del factor trabajo en este sector, con políticas activas de cualificación profesional que complementen otras acciones específicas, de forma que se contribuya a la diversificación de las actividades productivas en Canarias. La pandemia y el frenazo en seco de la actividad económica durante los meses del confinamiento pues han reabierto la reflexión sobre la necesidad de potenciar el suministro interno de productos básicos para la población y de impulsar el desarrollo del sector industrial como generador de empleo en una autonomía que ya arrastra más del 25,4% de parados y pues 70.951 de personas o de trabajadores en ERTE. Por contra, también decir que a lo largo de los últimos años el tejido industrial de Canarias ha experimentado un crecimiento parado, como ya digo, en el 2020, pues un crecimiento estable, pasando de 4.996 empresas industriales que había en el año 2014 a 5.747 en el 2019, lo que ha supuesto pues un incremento de 751 nuevas empresas en 5 años. Ahora bien, el título de la comparecencia es tan amplio que me voy a centrar pues tan solo en algunos de los objetivos planteados en la memoria del presupuesto del presente año 21. Destacar la culminación de la nueva Estrategia de Desarrollo Canarias 2021-2025, que tiene ese, el objetivo ese de reorientar estratégicamente la política industrial en Canarias con la que se pretende pues además poner las bases para dar mayor relevancia a la industria en la economía canaria, identificando las políticas y las medidas que deban ser implantadas en los próximos años. Y además, dada la importancia de esta estrategia, entendemos, consejera, que este es el foro adecuado para informarnos de la misma, por lo que yo le pediría que nos expusiera cómo está estructurado el mismo, cuáles son las acciones previstas, cuál es la planificación y además de las acciones específicas previstas para la juventud. Además, el pasado mes de marzo, usted informó que esta estrategia serviría de base para la futura Ley Canaria de Industria, que aspira a elevar hasta el 10% el peso del sector industrial en el PIB. Y, finalmente, además, destacar el proyecto que su consejería puso en marcha el pasado año para dotar a todas las islas del archipiélago de un plan director insular que recoja las necesidades y las actuaciones en materia industrial y ayude a contribuir al crecimiento del sector. Y a este respecto le pregunto, consejera, ¿se encuentran todas las islas no capitalinas con este plan director? Usted ya ha dicho que no, pero sí que me gustaría saber si en el año 21... si van a contar todas con ellas, cuáles son las acciones prioritarias de estos planes y además, en caso de que de las islas no capitalinas, cuáles son las acciones a corto y medio plazo y a largo también tiene previsto ejecutar de la mano del resto de las administraciones públicas para alcanzar estos objetivos de los mentados planes directores. Muchas gracias.
Gracias, señora González. El turno ahora para el Grupo Parlamentario Popular, por 3 minutos también.
Gracias, señor presidente. Buenos días, señora consejera. Antes de nada, quiero en nombre del Grupo Parlamentario Popular, del Partido Popular, mandar un mensaje de apoyo, de solidaridad a las 500 trabajadores, a las 500 familias afectadas por la JOG y que trabajan en JSP. De aquí sabemos lo duros de los momentos y todo nuestro apoyo y solidaridad. Mire, señora consejera, que la industria gane peso en el Producto Interior Bruto. Pues eso es un objetivo que todos nos marcamos, pero que siempre, legislatura tras legislatura, hablamos de él como la de Canarias como plataforma tricontinental o la diversificación económica. Pero la realidad del sector industrial canario es que lo está pasando muy mal, que no está bien. No estaba bien antes del COVID y está peor después del COVID. Miren, la producción en el 2020 ha caído un 10%. En el primer trimestre del 2021 sigue cayendo un 9%. Eso significa menos ventas, menos ingresos. El 17% menos de ingresos en Canarias frente a un 11% menos en España. El otro día salieron unos datos alarmantes de exportaciones que afectan también a la industria y a la manufactura canaria. En el primer cuatrimestre del 2021, un 27% menos de exportaciones. Solo 4 comunidades autónomas caían, todas las demás subían. Y la media de las otras 3 era un 8%, en Canarias un 27%. Y esto hay que ponerlo también en valor con el esfuerzo que está haciendo el sector industrial en Canarias, que a pesar de estos malos datos, de esta caída de venta, está manteniendo el empleo y está haciendo un esfuerzo por mantener el empleo. Pero este esfuerzo no puede ser eterno y necesita el apoyo del Gobierno de Canarias. Y cuando hablas con el sector, igual que cuando hablas con el sector comercial o con el turismo o con el sector primario, se quejan siempre de lo mismo. Hay muchos anuncios, muchas promesas, pero pocas realidades. Por ejemplo, el plan Reactiva Canarias, Pues de las 5 medidas para el 2020, de las 5 para el 2020 que tenía para el sector industrial, solamente una se ha puesto en marcha, solamente una se ejecutó, que fue precisamente la de digitalizar y modernizar el sector industrial. Pero es que esa medida ya existía. Si no hubiera habido Plan Reactiva Canaria, esa medida ya estaba. Las otras 4 que eran nuevas no se puso en marcha ninguna. En cuanto a las ayudas, las faltas ayudas que siempre te dicen, pues miren, los 84 millones, les recuerdo que una parte importante de nuestro sector industrial se quedó fuera de esas ayudas y que vuelven a decir el retraso de estos famosos 1.144 millones y la lentitud para el pago. En cuanto al Plan Reactiva del 2021, pues esperemos que no sea también un fracaso como el 2020 y nos gustaría saber si esas líneas que marca se van a ejecutar. La EDI 2021-2025, fundamental. Usted dijo que los primeros 6 meses de este año estaría presentada. Ahora nos dice que para finales de julio. Esperemos que sea así porque es fundamental la estrategia de desarrollo industrial de Canarias. ¿Para qué? Para que, como bien usted también ha dicho, saquemos la ley industrial de Canarias. Una ley que también va a ser fundamental para convertir ese sector industrial en realmente canario, en realmente lo que tiene que ser. Y ya termino con 2 apreciaciones nada más. Mire, los fondos europeos. Además del oscurantismo que existe, además de la falta de transparencia que existe, me preocupa que no se establezca como un objetivo el crear economía de escala y sinergias con la industria canaria. Que esos fondos no sirvan también para desarrollar los inputs que se adquieran en Canarias y que sea producción canaria. Y ya la segunda, la caída de la licitación de la obra pública. Un 79%. Escandaloso. El sector industrial depende mucho también de la construcción y de la obra pública, y el Gobierno de Canarias pues no ejecuta esa obra pública. Yo sé que no es su consejería directamente, pero creo que es un tema del que usted también se tiene que preocupar y ocupar. Y lo que hemos dicho, la simplificación administrativa, fundamental para nuestro sector industrial. Gracias, señor presidente.
Muchas gracias, señor diputado. El turno ahora para el Grupo Parlamentario Nacionalista Canario, señor José Alberto.
Gracias, presidente. Señora consejera, suele decirse, ahora que estamos en plena fiebre futbolística con esto de la Eurocopa, que un buen árbitro es aquel que pasa inadvertido, que deja jugar sin influir en el resultado. Me lo voy a decir un secreto. En política y sobre todo en gestión política, en las consejerías, no es así, es al contrario. No es buena señal que la gente pregunte a mitad de mandato, 2 años después, en qué consejería está industria. Y no lo saben porque no han visto apenas actuaciones, no han visto medidas, no han visto proyectos. Sin duda que usted sí es ampliamente conocida como consejera de turismo, que le ocupa mucho de su tiempo, para lo bueno y para lo malo. Pero, sinceramente, en comercio poco y en industria casi nada. Esto hace dudar incluso sobre la conveniencia, si está bien encuadrado o no industria en esta consejería. No lo sé, yo creo que sí, tiene una ventaja, y es que impide que haya algún talibán con turismofobia a cargo de industria, como algún pensamiento incluso desde partidos que apoyan a este gobierno parecen hacer gala continuamente. Pero es que encima está encajada entre las consejerías de economía y de transición ecológica. Entonces, claro, vemos a una consejera de economía que habla y que habla y que habla, aparece milanuncios.com haciendo continuamente gala de un inmenso maná de ayudas económicas que va a inundar de dinero y de felicidad a nuestro afortunado archipiélago, pero después no vemos cómo llegan. Y ya, insisto, llevamos 2 años. O la de transición ecológica, que también habla y habla y habla, pero sobre todo de proyectos pues para el 2025, para el 2030, ahora incluso para el 2050, una especie de Marty McFly y Doc en Regreso al Futuro, pero con Pedro Sánchez y Iván Redondo. Pero claro, resulta que solo hablan apenas de la parte energética, que es muy importante, ¿eh? Pero que es que la industria es mucho más. Y el problema es que la industria, nuestro modesto tejido industrial en Canarias, tiene que levantar la persiana para dar empleo no dentro de 5 años, dentro de 10 o dentro de 30, que también, sino hoy y mañana y pasado mañana, porque tiene la mala costumbre todos esos trabajadores de comer todos los días y su menú no puede estar compuesto de promesas, anuncios y proyectos. Industrias, claro, hay muchas y de mucho arraigo. Se ha nombrado aquí JSP, de más de 500 empleos. Habrá que echar una mano desde el Gobierno. Hombre, yo no digo que se le den 53 millones de euros como la aerolínea venezolana esa. Hombre, tampoco hay que pasarse. Pero, en fin, algo se podrá hacer porque son empleos y arraigo en Canarias. O en el otro extremo, industrias más modernizadas como las que nos han dado grandes alegrías en cuestión de la cinematografía. Sí, es una industria y nos ha dado muchas alegrías. Hombre, yo he echado en falta también desde su consejería alguna declaración para que no se nos robe, como se nos está haciendo, nuestro diferencial económico en el apartado cinematográfico. Créame, señora consejera, que yo le agradezco y le valoro que después de 2 años venga a esta comisión, a petición además de su propio grupo político, para dar cuenta de proyectos puestos en marcha en el área de industria. Pero comprenderá que a estas alturas tengamos algo de escepticismo. Y sobre todo porque es evidente que esa ansiada diversificación económica no puede ser en la industria a costa del turismo. Me hubiera gustado que asistiese a la conferencia que dio Juan Ruiz Alzola en la Comisión del Nuevo Escenario de la Unión Europea para entender que el turismo no es un enemigo de la diversificación económica. Es la palanca de cambio para esa diversificación económica. Sé, estoy convencido que usted lo cree. Sé y estoy convencido que usted sabe que tiene enemigos en el Gobierno que creen exactamente lo contrario. Termino ya, señor presidente, diciéndole, además, que efectivamente solo se puede hacer esto contando con el sector. Asinca no puede sentirse como el patito feo de este Gobierno y de esta consejería. Gracias, señor presidente.
Es el turno ahora para el Grupo Parlamentario Socialista Canario, señor Abrante.
Buenos días, gracias, señor presidente, señorías, consejera. El sector industrial agrupa unas 5.000 empresas en las islas y genera unos 40.000 empleos directos, cifra que aumenta a los 120.000 si se suman los indirectos, a la par que genera unos 3.000 millones de euros, lo que representa el 6,5% del PIB de Canarias. La pandemia ha impactado en todo el tejido económico de las islas y, como ocurre en otros sectores del archipiélago, la industria canaria también se ha visto muy afectada por la falta de turistas, ya que, en mayor o menor medida, muchos de los productos elaborados en Canarias tienen como consumidor final el sector turístico. Con todo, la industria canaria cerró el ejercicio 2020 con una bajada de la producción del 10,4%, la más acusada en la última década, mientras que los ingresos se contrajeron de media en un 17,4%. Con estos números, debemos agradecer al sector que no fuera aparejada una destrucción del empleo, pues no solo no descendió, sino que se ha aumentado en casi 5.000 empleos. Y esto solo se explica por el verdadero compromiso del sector industrial con el mantenimiento del empleo en sus empresas. Por todo ello, desde el Grupo Parlamentario Socialista, entendemos que debemos apostar por este sector y lograr que se recupere lo antes posible, logrando una industria competitiva, innovadora y sostenible, en la línea con la estrategia de la Unión Europea para los próximos años. Por tanto, una de las medidas para impulsar el sector industrial en Canarias pasa por mejorar las zonas industriales y dotarlas de los servicios necesarios para garantizar la competitividad de las empresas allí instaladas, para lo cual las subvenciones son muy importantes y desde su consejería se es consciente, puesto que se ha aumentado el importe de las mismas en esta anualidad. Desde su departamento se han reforzado líneas de ayuda para la digitalización, modernización y diversificación de las empresas industriales con 7,1 millones de euros, líneas para ordenar y mejorar las condiciones de las zonas industriales con 1,8 millones y fortalecer la promoción y comercialización de la producción industrial local con 1,3 millones de euros. Estas partidas, entre otras medidas, demuestran el esfuerzo inversor que está realizando el Gobierno de Canarias para ayudar a la reactivación y mejora de la competitividad del sector industrial. Por ello, señora consejera, sí me gustaría conocer el estado de la concesión de dichas subvenciones. Por otro lado, es fundamental disponer de una economía local fuerte. Por tanto, es importante apostar por campañas específicas de promoción de la industria local, pues el consumidor debe entender que la acción de compra local contribuye a generar riqueza, empleo y un futuro sostenible en las islas. Y acciones como la campaña de promoción elaborada en Canarias son todo un acierto desde su consejería. También debemos apostar por la realización de un análisis y un diagnóstico de la situación de las áreas de desarrollo industrial. Y para ello, señora consejera, son importantísimos los planes directores insulares, que sé que es una prioridad para su consejería. Sí me gustaría saber cuándo estarán disponibles todos, pues me parece una herramienta fundamental para garantizar la existencia de un entorno favorable para que las nuevas industrias se instalen y desarrollen su actividad en cada una de las islas, contribuyendo a diversificar la economía y a que el sector gane peso en el PIB regional. Por tanto, consolidar un tejido industrial que ayude a diversificar la economía insular y a crear empleo de calidad debe ser siempre una prioridad para este Gobierno. Y para ello, señora consejera, es fundamental la elaboración de la Estrategia Industrial de Canarias, que junto a la futura Ley Canaria de Industria será la piedra angular para el crecimiento del sector industrial. Por tanto, somos conscientes del papel fundamental que desempeña la industria en el presente y futuro de Canarias y queremos asegurarnos de que las empresas cuenten con el entorno adecuado para poder desarrollar su actividad con las garantías y los servicios necesarios. Por lo que en ese trabajo, señora consejera, siempre tendrá a su lado el Grupo Parlamentario Socialista. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor diputado. Es el turno ahora para el Grupo Parlamentario Solicitante por 10 minutos. Adelante.
Muchas gracias, señor presidente. Bueno, señora consejera, desde nuestro grupo le agradecemos pues sus explicaciones sobre las actuaciones que se están realizando en materia industrial y en las diferentes islas durante esta legislatura. La verdad que es una pena que debido pues a esta pandemia y a la afección a la actividad turística y al empleo que ha provocado en las islas esta crisis sanitaria, pues que no se nos permita o no nos permita celebrar y dar la importancia debida a los hitos que se van obteniendo en materia industrial en el archipiélago. Y una de las principales actuaciones, uno de los principales de esos hitos, es precisamente la conformación de la nueva Estrategia de Desarrollo Industrial de Canarias, la EDIC 2021-2025, para sustituir a la que estaba operativa entre los años 2009 al 2020. Sabemos que se preparó su licitación desde el año pasado y que por culpa de la COVID-19 pues sufrió diferentes retrasos. Pero aún así se adjudicó y es previsible que esté disponible en los próximos días. Ya nos los adelantaba usted también a final de mes y como usted ya ha anunciado, porque no, se necesita que el documento pues fuese lo más participado y completo posible. Creo que en eso se ha hecho una gran labor, un gran trabajo. Y de ahí pues lo imprescindible de esta comparecencia para que nos informara sobre esta cuestión y también para proponerle que una vez publique la EDIC, pues que comparezca en sede parlamentaria para que nos pueda detallar pues más extensamente y así poder valorar pues tanto el Gobierno de Canarias como este Parlamento esta estrategia vital para nuestra economía. Una estrategia que tiene que tener en cuenta las especificidades y las características de las islas no capitalinas, porque sabemos que desarrollar una industria en una isla no capitalina es mucho más complicado, pues por circunstancias obvias, la doble insularidad, el déficit de infraestructuras, las conexiones, etcétera. Por supuesto, no solo queremos hablar de esta estrategia que ya su departamento pues realiza muchas más actuaciones en materia industrial y creemos que es importante también reseñarlas. Por ejemplo, en julio del año pasado se publicó el informe del conjunto de medidas de apoyo al sector a través del Observatorio Industrial de Canarias, accesible en Internet y que recopila pues los diferentes servicios de apoyo a la innovación y a la expansión de las empresas industriales de Canarias, incluyendo la creación de empresas como la información actualizada de las diferentes líneas de financiación a nivel regional, nacional e incluso europea, lo que sin duda es una guía esencial pues para cualquier nuevo proyecto industrial que quiera establecerse en nuestro archipiélago. En el ámbito normativo no solo se está desarrollando, como habíamos hablado al principio de esta comparecencia, la primera ley de industria de Canarias, está claro que los cambios normativos también pasan por la agilización de los procedimientos administrativos industriales y priorizar en los productos y servicios de la industria local en la contratación pública que realizamos. Además, hay que tener en cuenta las actuaciones que desarrollamos en materia de calidad y seguridad industrial a través de las herramientas que nos proporciona el Plan Director de Áreas Industriales. Y es que no solo hay que tener más suelo industrial, también hay que regenerar las áreas industriales de Canarias y adaptarlas a la sostenibilidad que se pretende implantar en toda la isla. De ahí que se hayan estado lanzando diversas convocatorias a cada año que hemos avanzado en esta legislatura, incluso han sido más cuantiosos los recursos que se implementan y, por tanto, el alcance de estas políticas de regeneración industrial. Y quizás lo más importante en estos tiempos de necesidad y que usted ha hecho alusión en su primera intervención, pues sea esa convocatoria de ayudas a la modernización y diversificación del sector industrial que se han ido incrementando y que en este difícil año permitirá disponer de un 130% más de fondos que en el año 2020, que ya de por sí el ejercicio pasado había aumentado también significativamente si lo comparábamos con el ejercicio del 2019. Es por eso por lo que hemos establecido en el presupuesto del 2021 unos 1,8 millones para la regeneración de áreas industriales, y el programa de apoyo a las pymes industriales incrementa sus fondos destinados a subvenciones del sector de los casi 4 millones de euros del 2020 a los 9,11 millones de euros, mucho más que el doble destinados a la marca elaborado en Canarias y a la modernización y diversificación industrial, además de incluir estas subvenciones 1 millón de euros para el apoyo a la fabricación de productos de protección contra la COVID-19. Y a todo esto hay que sumarle los recursos de convocatorias pendientes, que no se han perdido, sino que se ejecutarán en este ejercicio. Usted sabe que la pandemia ha aumentado el número de solicitudes de industrias que quieren afrontar el reto de la modernización y la diversificación de sus sectores, debido a la difícil situación que atraviesan pues algunas de estas industrias, pero también porque muchas de ellas se han visto incentivadas con la ampliación y mejora de las convocatorias a participar en ellas y renovarse, lo que sin duda generará empleo. Usted lo ha comentado, la última resolución de la convocatoria, el 70% de los proyectos han estado relacionados con ampliaciones o aumentos de la producción, nuevos establecimientos o diversificación de líneas de productos o digitalización, o lo que es lo mismo, dar más músculo y resiliencia a la industria canaria a la vez que se crean más empleo. La industria canaria es importantísima y, por supuesto, tenemos que protegerla. Ya algunos intervinientes, algunos portavoces, pues hablaban de la situación por la que está atravesando la empresa JSP. Usted sabe a ciencia cierta que de la preocupación de nuestro grupo. Sabemos que el Gobierno también lo tiene en mente. Lo único que nosotros le pedimos, aún conociendo, sabiendo que tiene un difícil encaje, pero al menos que se estudien posibilidades en el seno del Gobierno de poder ayudar a esta empresa. Y volviendo al tema que nos ocupa, a estas actuaciones con fondos propios, hay que sumarle lo que nos viene del Estado y de Europa, que sería bueno pues conocer de qué cantidades aproximadamente estamos hablando para las próximas anualidades, al menos si queremos pues tener una perspectiva de lo previsto en los fondos del mecanismo de recuperación y resiliencia, unos fondos que tienen que servir pues para cambiar ese enfoque que llevábamos de una economía lineal por una economía circular, una economía mucho más sostenible, y para eso tenemos que modernizarnos y, por supuesto, también prestar mucha más atención a la implantación de la digitalización. Y eso, pues, sin entrar a valorar también que, aparte de los 1.144 millones de euros de ayudas directas del Estado y de los más de 180 millones de euros que hemos activado en Canarias, y que en parte pues recaerán también en el sector industrial, al menos lo veremos cuando se resuelvan las convocatorias. Y todo esto evidencia el compromiso de la Consejería y de este Gobierno con la atracción, consolidación, renovación, transformación y sostenibilidad del tejido industrial de Canarias, una tarea en la que tendrá, por supuesto, todo el apoyo de la agrupación socialista Gomera. Y a veces cuando hablamos de esta tan ansiada diversificación económica, pues parece que para diversificar tenemos que reducir algunos otros sectores, y no tiene por qué ser así. Obviamente creo que el sector turístico va a seguir siendo el motor tractor de otras economías en nuestro archipiélago. Posiblemente si no tuviésemos la excelencia y el nivel que tenemos en el turismo, posiblemente la industria incluso tendría un peso aún menor en nuestro PIB, y así podría hablarle también de otros sectores económicos. Por tanto, yo creo que sí tiene que ser una apuesta decidida también por la industria turística. Creo que el futuro de Canarias sigue pasando por ella, pero sí es verdad que hay que darle un nuevo enfoque, un enfoque más sostenible, un enfoque mucho más moderno. Tenemos que tener en cuenta que hay muchas zonas y áreas en nuestro archipiélago, zonas turísticas que están envejecidas, necesitan modernizarse, y por supuesto esto requiere también de una ardua labor junto a los ayuntamientos, que son quienes son los propietarios de esos espacios y por tanto son también pues responsables del desarrollo socioeconómico de su municipio, y en este sentido creo que la apuesta de este Gobierno de Canarias en contar siempre con ellos, incluso también, por supuesto, con los cabildos, es clara y decidida, y yo creo que en ese camino es en el que tenemos que seguir. No olvidarnos de ningún sector económico, pero sí tenemos que mimar nuestra industria, que creo que van a venir años buenos en este sentido para Canarias. Esos fondos que vienen tanto del Estado como de Europa son primordiales para la modernización y, por supuesto, para la creación de empleo en Canarias. Muchas gracias.
Gracias, señor diputado. Es el segundo turno del Gobierno de la señora consejera para contestar a preguntas, etcétera. Es un turno de 10 minutos también. Adelante, señora consejera.
Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señorías, por todas sus intervenciones. Bueno, en primer lugar, he detectado una serie de cuestiones en común que voy a responderlas con carácter general porque todos y todas han manifestado, ¿no?, su interés al respecto. En primer lugar, respecto a la problemática y a la dramática situación de la empresa JSP. Desde el primer momento yo recibí personalmente al comité de empresa de esta empresa, valga la redundancia, habida cuenta de que quería conocer de primera mano el asunto que pasaba en la empresa y bueno, es muy difícil y complicada la situación por la que está atravesando la misma, y desde luego el Gobierno, que se solidariza también, y estoy totalmente convencida que el resto de diputados y diputadas de esta comisión así también lo hacen. Como Gobierno y dentro de nuestras posibilidades estamos buscando posibles soluciones a esta situación para intentar paliarla siempre y cuando dentro de esa viabilidad técnica que podamos tener dentro del margen de una, pues de un Gobierno, porque sabemos precisamente de la importancia de esta industria y también de su afección en el tejido industrial canario. Como ha dicho ya el presidente Ángel Víctor Torres, el Gobierno de Canarias se ha involucrado en la búsqueda de distintas soluciones en los últimos meses, de forma silente y sin poner falsas expectativas en juego. ¿Y por qué digo esto? Y me gustaría que tampoco aquí utilizáramos esa situación. Hay muchas familias que lo están pasando realmente mal. Por lo tanto, en este sentido, les pido que no se generen falsas expectativas, lejos de, por supuesto, que es muy loable y lo reconozco, solidarizarse con la empresa, con sus trabajadores y sus trabajadoras, pero que sigamos trabajando de forma conjunta, Gobierno con oposición, porque estoy segura que todos estamos a la misma, para poder conseguir una solución final o por lo menos encaminarla para que todas estas familias pues tengan un buen resultado y que, por tanto, pues no se pase peor de lo posible, ¿no? Que yo creo que esto es bastante importante y podamos conseguir al final entre todos un buen resultado en todo este proceso que también pasa de la parte de la inversión privada. Por otro lado, también me gustaría aclarar, porque yo creo que hay una especie de confusión y también la puedo entender, el cine no es una actividad industrial. Con esto no quiero decir que no me preocupe la industria, por así decirlo, de cinematográfica. Claro que me preocupa, me ocupa y estoy muy interesada en la misma, y más con los últimos acontecimientos, porque no quiero que Canarias pierda ni un solo euro en este sentido. Yo creo que ha quedado no solo más que manifiesto la postura del Gobierno, sino también del grupo parlamentario al que pertenezco, del partido político de Agrupación Socialista Gomera, en este sentido. Pero comúnmente pues utilizamos el concepto industrial como concepto macro, pero no es una actividad industrial propiamente dicha. Lo comento para que un poco centremos también el debate. En cuanto también a otra de las preguntas que fue muy reiterada por distintos diputados y diputadas sobre los planes directores, cuáles saldrán, cuáles no saldrán. Lo que tenemos previsto es que todos estén listos este año y que se trata, eso sí, de documentos de análisis y de propuestas de inversión en cada uno de los suelos industriales y que se van a poner a disposición de cada uno de los cabildos. Por lo tanto, ese es nuestro empeño y esperemos conseguir y lograr esos objetivos. Respondiendo ya un poco a algunas preguntas en particular o reflexiones que han hecho cada uno de ustedes, y luego ya si me da tiempo termino con algunas de las cuestiones que quería comentarles más específicas de la Consejería de Líneas de Acción, en relación al señor de la Puente. Comentaba que bueno, que había muchos anuncios y demás. Lo cierto es que cuando comenzamos cualquier legislatura, y usted también lo sabe porque ha estado en el Gobierno, primero tenemos que hacer el presupuesto a final de año, tenemos que comunicar o anunciar lo que vamos a hacer, tenemos que analizar y planificar y luego ejecutar. Y en ese momento estamos, aunque no obstante, también anteriormente en esta consejería se ha ejecutado anteriormente. Por lo tanto, desde luego que en más o menor medida siempre hemos estado en acción, porque además nos ha tocado una época bastante difícil de combatir. Por lo tanto, no nos hemos quedado precisamente en esta consejería para pasados, ¿no? En cuanto al sector industrial, todo podrá parecer escaso, pero le recuerdo que el presupuesto que ha asignado esta consejería y este gobierno al sector industrial es el mayor de todos los gobiernos anteriores, gobiernos en los que incluso usted también ha participado. No tenía la responsabilidad de industria, pero también ha participado, y yo creo que esto hay que reconocerlo, porque creo que es una apuesta decidida para aumentar ese peso del Producto Interior Bruto en Canarias y que ellos puedan mejorar en este sentido. En relación a las aportaciones que señalaba el señor Denis, me gustaría retomar la parte del sector industrial, porque quizás antes no me expliqué bien, y hay que tener muy en cuenta que el sector industrial tiene y ofrece un efecto multiplicador en el empleo, y además es uno de los empleos que mayor está, uno de los tipos de empleos que mayor estabilidad proporciona a nuestra gente, y por lo tanto creo que esto es muy importante, sobre todo también las ayudas a la modernización industrial y, por supuesto, todo el empleo que genera. Por lo tanto, creo que es importante también que sigamos avanzando en esa diversificación. Diversificar, como bien indicaba el diputado de Agrupación Socialista Gomera y otros diputados, no significa eliminar mercados o eliminar sectores, significa mejorarlos y avanzar, y yo creo que en ese camino estamos este Gobierno y, en especial, esta consejería. En este sentido, también, en esta consejería hemos pasado de la política a los hechos. Coincidimos en que este Gobierno, donde también usted está incluido, hemos aumentado el presupuesto en el sector industrial, y usted lo ha podido también comprobar con números, en el peso, en su diversificación. Su Gobierno y su grupo parlamentario también lo ha apoyado, cosa que agradezco enormemente, y esto también hay que ponerlo de relieve. En cuanto a las aportaciones que señalaba la señora González, respecto a los planes directores ya di la respuesta, y en cuanto a la EDIC, también en respuesta a una pregunta que señalaba el diputado de Agrupación Socialista Gomera, desde que la tenga, pues si ustedes lo tienen a bien, vendré a comisión parlamentaria y se las expondré a ustedes para que lo conozcan de primera mano. Respecto a lo que comentaba el señor Enseñat, de si legislatura tras legislatura pues no hemos hecho nada con el sector industrial, etcétera, también le quiero recordar que somos la consejería y el Gobierno que mayor presupuesto hemos dado al sector industrial canario en este sentido. Y siempre hemos reconocido, o por lo menos esta consejera, el esfuerzo enorme que ha hecho el sector industrial. Y siempre hemos estado en contacto permanente con ASINCA, que también aquí quiero responderle al señor Díaz Estebanes. Hemos estado, yo no sé, la verdad, con quién ha hablado usted, o si puede volver a hablar con otro tipo de interlocutores, porque nuestro contacto es permanente y el equipo de industria es muy potente con el que estamos trabajando dentro de la consejería y también con ASINCA y con todo el sector industrial. Y trabajamos todo, absolutamente todo, en coordinación, porque yo no entiendo la política de la mano de que si no vamos también con el sector privado para tener unos mejores resultados. Por lo tanto, esto te quería también aclararlo aquí para no generar mayores malos entendidos. Y en cuanto también a una cuestión que señalaba el señor Enseñat, fondos europeos, también me he reunido con el sector industrial, especialmente con ASINCA, porque tenían mucho interés en cómo podían participar, y les explicamos de primera mano, con la información que esta consejera tenía, sobre cómo podían participar. Y están trabajando en ello y los estamos ayudando también en ese camino. Por lo tanto, no los hemos dejado solos en ningún momento. Y esto es muy importante. Tampoco hemos dejado solos, y también en relación a algunas ideas que apuntaba el señor Díaz Estebanes, al sector del comercio, donde también tenemos un equipo potente, donde también nos hemos reunido con todas las asociaciones y federaciones, y hemos intentado también escuchar todas sus preocupaciones y ponerlas de relieve. Y, de hecho, también la apuesta presupuestaria ha sido importante en este presupuesto, algunas sin precedente anteriormente, con lo cual que a mí me gustaría que también esta parte pues se reconociera. Por supuesto que todo es mejorable y susceptible de mejora, y estamos dispuestos a que, con aportaciones que ustedes también puedan hacer, pues valorarlas y ver si tienen encaje y podemos hacerlas en este presupuesto, y si no, en las negociaciones del próximo presupuesto también sería interesante conocer pues en este sentido sus aportaciones. Me gustaría también, en relación a las alegaciones y a las reflexiones del señor Abrante, pues agradecerle también sus palabras en cuanto a la consideración del programa elaborado, el de la marca elaborado en Canarias, porque ha tenido una enorme repercusión hemos aumentado la partida y ha sido muy bien aceptada por el sector y creo que es una de nuestras señas de identidad de todos los canarios y canarias, sobre todo el concepto canariedad. También lo han sacado adelante y esto ha sido gracias al sector industrial, con el apoyo del Gobierno y, por supuesto, estoy totalmente segura que con el apoyo de todos los diputados y diputadas de esta Cámara, que con independencia del partido que sean. Esto es muy importante. Me preguntó de los planes directores y ya ha dado pues respuesta de los mismos. Y bueno, fundamentalmente pues me gustaría, la verdad, que agradecer el tono de toda esta comparecencia. Sí que es cierto que se me quedan algunas cuestiones que me gustaría pues haber destacado con mayor ahínco, pero si me lo permite el presidente, me gustaría poner en valor el esfuerzo también de todo el equipo de industria de la Consejería de Turismo. De Consejería de Industria, perdón. Es que como tengo tres sectores ya, llega un momento que de la Consejería en la parte del sector industrial, especialmente de su viceconsejero y de la directora general de Industria y de todo el equipo que tienen enfrente, porque están haciendo una labor encomiable con todo el sector para ajustar todas las convocatorias, para ajustar todas las líneas de actuación, las líneas de actuación estratégicas a las necesidades reales que tiene el sector con el presupuesto que contamos, que se ha aumentado exponencialmente en relación con otros presupuestos anteriores y sin precedentes, y que, por supuesto, sin lugar a dudas, podría también seguir siendo escaso, y más sobre todo en una época en la que las deficiencias estructurales y también presupuestarias se ponen todavía más acentuadas en una etapa con el coronavirus. Pero seguiremos trabajando, seguiremos aumentando. Para el presente 2021 contamos, como ya le dije, con el mayor presupuesto que nunca antes se había destinado al sector industrial, a políticas industriales. Tenemos 15,4 millones de euros para este año. Estamos hablando de un 57% más que en el del 2020, y de los que 8,6 millones se van a destinar a inversión productiva. Y esto es un aspecto importante. Un montante que, además, si lo comparamos con el año 2019 y el presupuesto con el que nos encontramos al llegar, que fue de, con el presupuesto con el que nos encontramos, estamos hablando de una diferencia de un 179% superior, hablando de casi más de 10 millones de euros de diferencia. Señorías, yo creo que esto hay que valorarlo positivamente y, por supuesto, intentar hacer todos los esfuerzos posibles para incrementarlo en los próximos presupuestos. Estamos ante un esfuerzo inédito de este Gobierno para apoyar la modernización.
Señora consejera, voy a finalizando cuando pueda.
Señora presidente, sí. Un esfuerzo inédito de este Gobierno para apoyar la modernización, digitalización y diversificación de nuestras pymes industriales. Ordenar y mejorar, como no puede ser de otra manera, las condiciones de las zonas industriales de Canarias. Y, cómo no, fortalecer la promoción y comercialización de la industria, de la producción de la industria local, y también sinergiarla, como no puede ser de otra manera, con nuestro principal motor económico, que es el turismo. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, señora consejera. Terminadas las comparecencias en comisión, pasamos a las preguntas orales en comisión. La primera pregunta en comisión, la 229, de la señora diputada doña María Esther González González, del Grupo Parlamentario Nueva Canarias, sobre medidas que se están adoptando para fomentar el comercio electrónico, dirigido a la señora consejera de Turismo, Industria y Comercio. Tiene la palabra, señora diputada, para la formulación de la pregunta.
Gracias, presidente, señorías, consejera. Durante el año 2020, el comercio electrónico vivió unos momentos de auge, pues derivados de las restricciones de la movilidad impuestas por la pandemia, el confinamiento, las restricciones de aforo en tiendas y centros comerciales, los cierres y el temor al contagio duplicaron las ventas online en todos los segmentos, incrementándose la facturación en 2020 pues en un 25%, alcanzando los 2.247 millones en las islas. No obstante, además, pero según los datos ofrecidos por el Observatorio Canario de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información, Canarias continúa siendo una de las comunidades autónomas con menor proporción de ciudadanos y ciudadanas que usan el comercio electrónico, tan solo un 48%. Y es que vivir en las islas supone tener presente pues siempre la frase de no se realizan envíos a Canarias, ante el problema que tienen los vendedores nacionales y extranjeros que atienden pedidos a este destino. Entendemos que esto no es asumible y que no podemos permitir que los residentes canarios, que las canarias y los canarios, nos convirtamos en ciudadanos de segunda en el mercado digital. Cierto es que algunos pasos se están dando en esta materia o a este respecto, y uno de los ejemplos pues es el que se puso en marcha ayer por la Agencia Tributaria Canaria de un nuevo sistema para simplificar los trámites de la entrega de las mercancías para artículos con valor inferior a 150 euros, pues con el objeto de continuar y además de contribuir al despliegue del comercio electrónico y a intentar evitar pues esa coletilla de no se envía a Canarias. También es que nos tenemos más inconvenientes, y otros de esos inconvenientes que frenan esta actividad en el archipiélago es el incremento en los costes finales con respecto al precio del que se compra, que viene siendo de un 4,4% superiores. No obstante, a pesar de estos impedimentos, el comercio electrónico representa un 6% del PIB canario frente al 3,49% pues que suponía en el año 18 y se mantiene de momento con una tendencia al alta. Y está claro que es que en una economía global como la que vivimos, los hábitos de consumo y los canales de distribución se replican pues indefectiblemente en todos los territorios y en Canarias no puede ser menos. Y de ahí, consejera, la razón de esta pregunta, para que nos informe sobre qué medidas se están adoptando por parte de su consejería para facilitar y para fomentar el comercio electrónico en Canarias. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora González. Ahora tiene un tiempo máximo de 5 minutos para responder, señora consejera, cuando usted quiera.
Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señora González, especialmente por aclarar los ámbitos competenciales y cómo se resuelve el problema de no se envía a Canarias, porque me consta el esfuerzo muy fuerte de trabajo que está realizando la Consejería de Hacienda en este sentido para, pues bueno, mitigar ese impacto y ese mensaje que siempre pues nos hemos encontrado y que le están dando salida. Por lo tanto, aquí en este sentido me alegra que lo haya aclarado, porque es muy importante para todas las personas que nos puedan estar escuchando y también para todos los diputados y diputadas que puedan tener alguna duda al respecto. Aquí una de nuestras grandes batallas que tenemos en Canarias, al fin y al cabo, y que ha acelerado como otras muchas tendencias que estaban iniciando pero que no terminaban de despegar, es, pues al fin y al cabo, el acceso al comercio electrónico. ¿Por qué? El acceso a la digitalización, como lo hemos visto en otras partes de la economía de Canarias, por parte de nuestro tejido. Y una evidencia que tenemos ahí una laguna bastante grande es esa unicanalidad, es esa falta de acceso al comercio electrónico o esa falta de ponerse a trabajar en ese sentido. Y ahí es donde estamos trabajando desde el Departamento de Comercio, donde además quiero dar también aquí las gracias a todo el Departamento de la Dirección General de Comercio y Consumo en este sentido, porque lo están trabajando de forma muy intensa, y quiero decirles expresamente cuáles son las acciones que estamos realizando desde la Consejería en este sentido para fomentar el comercio electrónico, sobre todo en las empresas locales, porque nosotros lo que tenemos como cometido es reactivar el comercio local, y son desde luego la creación de un directorio online y la puesta en marcha de un programa de transformación digital del sector en el que estamos desde luego trabajando. En primer lugar, hablamos del directorio Consume Canarias, que es un directorio online que pone en contacto de manera sencilla los comercios de Canarias con los consumidores residentes en las islas. Persigue el objetivo de generar una demanda para los comercios de Canarias a través de una omnicanalidad, lo que le comentaba antes, de muy baja fricción respecto a la transformación digital. Esto es generando, por ejemplo, contactos a través de medios como el teléfono, el WhatsApp, el correo electrónico, que se han revelado como canales muy importantes para la generación de venta por canales alternativos durante la pandemia, y lo hemos estudiado y analizado. Es la primera fase, hay que decirlo, de una ambiciosa estrategia que tenemos en la Consejería para la puesta en marcha del plan de digitalización del comercio, que permitirá adaptar al tejido comercial a la era digital y superar una de las grandes debilidades del sector, que ya comenté antes, y que se ha puesto de relevancia precisamente aún más si cabe con la pandemia. A finales de junio, este directorio contaba con 3.200 comercios, estando unos 300 en proceso de carga. Con respecto a la estrategia o plan de digitalización del comercio de Canarias al que aspiramos, partimos del hecho de que, aunque algunas pymes se están incorporando paulatinamente al mismo, a esa transformación digital, en general solo las grandes empresas lo utilizan y sacan verdadero partido de los nuevos canales de relación con el cliente, como los e-commerce propios o el marketplace. Estos nuevos canales no están al alcance de la mayoría de las pymes y micropymes, porque los negocios en muchos casos no tienen preparados sus procesos de venta, ni siquiera de gestión del stock, logísticos, de posventa y de relación con los clientes. Y ahí es donde queremos precisamente ayudarles. Por lo tanto, el principal reto de nuestro comercio es la omnicanalidad, para lo que necesita adaptarse a la transformación digital a través de la innovación de procesos que le permitan incorporarse a los nuevos canales de relación con el cliente. El proyecto en el que trabajamos, además, pretende impulsar esa transformación digital e innovación desde un enfoque distinto al habitual, sin ayudas directas a los comercios, sino trabajando en la estandarización de proyectos en cada uno de los referidos procesos de negocio y en la posterior adaptación a los comercios según su tipología, mejor dicho, propiciando la implantación en cada uno de ellos con un alcance masivo y mucho más efectivo. Se definirán los tipos de proyectos estándar por tipología para evitar diseños proyectos a medida por cada comercio, pudiendo aplicar de este modo masivamente cada proyecto estándar según la tipología de los comercios. Y así, también, la estrategia contempla la creación y la puesta en marcha de un laboratorio de innovación del comercio que ya me habrán escuchado en otra ocasión y que puedo dar cuenta en otra comisión o en otro momento del Parlamento, que es el Instituto Retail, con el objetivo, precisamente, de generar nuevas propuestas de valor innovadoras para el comercio. Y en esta estrategia de digitalización quiero recalcar que participarán las diferentes administraciones públicas con competencias en la materia, lideradas, por supuesto, por la Dirección General de Comercio y Consumo del Gobierno de Canarias, así como por las universidades y otros agentes públicos y privados, como emprendedores y startups que puedan inyectar propuestas de valor innovadoras dentro del propio laboratorio de innovación del comercio. Muchas gracias.
Gracias, señora consejera. Señora González, le quedaban 2 minutos. ¿Quiere hacer uso de ellos?
Sí, presidente, no de los 2 minutos, pero con 30 segundos me basta. Pero lo voy a hacer. Yo, consejera, sí me gustaría, sí, bueno, creo que ha consumido sus minutos, pero en cualquier caso, saber ese ambicioso plan de digitalización del gobierno, del comercio de Canarias, pues para cuándo tienen previsto que esté ya pues finalizado. Sé que, hombre, estará siempre, será muy 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 activo, pero muy dinámico, pero para cuándo se prevé su culminación. Y luego hay otra cuestión, que es el problema hacia los compradores de la falta, o sea, de que todavía llegan a muchos territorios canarios, no llega ni siquiera la banda ancha, con lo cual difícil comprar, sí, por teléfono, como me ha dicho, pero difícil comprar por internet. Nada más, gracias.
Gracias, señora González. Señora consejera, usted había agotado su tiempo, pero creo que es conveniente que pueda contestar a la señora diputada, ya que le ha hecho una pregunta, y creo que podemos darle un minuto sin ningún problema.
Muchas gracias, presidente. Nada, brevemente y en un minuto, señalarle que, bueno, este proyecto, tanto el Consume Canarias como el plan de digitalización, está encuadrado dentro de los proyectos que hemos presentado a los Next Generation, y creemos que tiene, pues, un plazo de ejecución hasta el 2026, podría tenerlo. Aspira a estos fondos a través del plan Reactiva con 24,6 millones de euros, y para este 2021 contamos con recursos propios 300.000 euros. Así que, bueno, le he dado dos cifras, la fecha y la cifra de presupuesto que tenemos, tanto a los que aspiramos como a los que tenemos de recursos propios. Muchas gracias.
Gracias, señora consejera. Pasamos a la siguiente pregunta del orden del día, que es del señor diputado don Fernando Enseñabueno, del Grupo Popular. Adelante, don Fernando, cuando usted quiera.
Gracias, señor presidente. Bueno, buenos días otra vez, señora consejera. No es la primera vez que el Partido Popular pregunta sobre la situación del comercio en Canarias, ya van unas cuantas. No es la primera vez que somos la voz del comercio en Canarias y que avisamos de la drástica situación que vive nuestros negocios, nuestros comercios en las Islas Canarias, especialmente en las zonas rurales, especialmente en los pueblos, en los barrios y en las islas no capitalinas. A nadie se le escapa que el sector comercial es un sector súper atomizado, un sector familiar, básicamente familiar, sobre todo si salimos
de lo que son las calles principales comerciales de las grandes ciudades y nos vamos, como he dicho, a los pueblos, a los barrios de Canarias, a las islas no capitalinas. Pero a pesar de que es un sector súper atomizado, es un sector fundamental, que tiene un peso fundamental. El 22% de los autónomos de los negocios son del sector comercial y mueven en torno a 160.000 empleos en Canarias. Y es un sector, y no es la primera vez que lo decimos, que lo hemos dicho reiteradamente en este Parlamento, que ha sufrido y que sufre el impacto de la crisis que estamos viviendo de una manera muy especial. No solo por la caída del turismo, que también, sino por la caída del consumo familiar, de la renta familiar canaria y también por la falta de ayudas del Gobierno de Canarias. En esta situación dramática se lo advertíamos ya a finales del 2020, en diciembre del 2020, si usted no sé si se acordará, pero que ya le decíamos que vivíamos un punto de inflexión, que las rebajas y la campaña de Navidad sería fundamental para el mantenimiento, para la supervivencia de los negocios que todavía seguían, que durante el 2020 habían desaparecido miles de pequeñas tiendas, de pequeños negocios. También le decíamos que la situación dramática continúa y vemos los datos que salían ayer donde en esta campaña de rebajas en los primeros días la facturación ha caído un 40% sobre lo que se esperaba y sobre lo que era el 2019. Y en el año 2020 se ha caído un 14,7% las ventas y un 8% el empleo. Por lo tanto, la situación del comercio en Canarias, de los negocios comerciales en Canarias, nadie puede negar que es dramática. Si los autónomos y las pymes lo es, el sector comercial sufre especialmente. Y también sufre especialmente porque las pocas ayudas que llegan, pues también se los dejan fuera. En repetidas ocasiones le hemos dicho a la consejera de Economía que las ayudas de los 1.144 millones dejan fuera a todos esos autónomos y pymes que tienen deudas con la Seguridad Social y con Hacienda, que son los autónomos más vulnerables y que se focalizan muchos de ellos en nuestro sector comercial, en las pequeñas tiendas. Miren, hoy le venimos a preguntar otra vez más qué está haciendo la consejería, qué está haciendo su consejería, porque si hablamos 5 minutos con cualquiera de nuestros comerciantes, en cualquiera de nuestras islas, en cualquiera de nuestras calles comerciales, te van a decir que oyen muchas promesas, que oyen muchos anuncios, pero que pocas realidades. Falta ayudas y se han sentido solos. Y te lo dicen, como decía antes, el sector industrial, también el sector comercial. Y también te dicen que, bueno, que vivimos una situación especialmente dramática, pero que la consejería pues sigue haciendo lo mismo, lo que hacía antes del COVID, las mismas campañas continuistas. Y le quiero preguntar por 4 temas. Primero, el bono comercial que se aprobó en este Parlamento en una proposición no de ley, ¿qué planes tiene para ponerlo en marcha? Porque cuando se pone a nivel municipal funciona, aunque, por ejemplo, el Ayuntamiento de Las Palmas lo aprobó y no lo ha puesto en marcha, pero funciona a nivel municipal. Segundo, ¿qué líneas de apoyo hay al comercio local y al comercio rural y al comercio de las islas no capitalinas? Tercera, esta plataforma electrónica de la que hemos hablado en la pregunta anterior. Ya salgo alarmado, porque si usted me dice que el objetivo es para el 2026... pues la verdad es que no sé si la consejería va a esos ritmos, pero desde luego el sector comercial no puede esperar a esos ritmos. Hasta ahora lo único que tenemos es un gran buscador de empresas, pero para esas alforjas no hacía falta estas cargas. Y la tercera, y la cuarta, es dónde está la estrategia integral del comercio. Yo sé que usted habla del esfuerzo presupuestario, lo pone en valor, pero miren, al final son 18,6 millones de un presupuesto total de la comunidad autónoma de 8.500. Gracias, señor presidente.
Gracias, señora Enseñat. Ahora es su turno, señora consejera.
Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señor Enseñat. Bueno, comentarle que el Gobierno de Canarias está realizando una apuesta clara por este sector a través de 2 programas de ayudas directas que, además, usted comentó, que se gestionan a través de la Consejería de Economía, Empleo y Conocimiento del Gobierno de Canarias. Por un lado, tenemos con fondos propios la ayuda de 84 millones de euros y, por otro lado, tenemos la nueva convocatoria de directas del Estado para empresas y personas trabajadoras autónomas con 1.144 millones de euros, cantidades ambas sin precedentes. En consonancia con la importancia estratégica del sector del comercio en Canarias, que aglutina el 20% del empleo y el 23% de las empresas, puedo informarles que, de momento, la convocatoria de ayudas de pymes y autónomos de los 84 millones ya hay unos 3.000 expedientes resueltos vinculados al comercio, lo que representa aproximadamente el 22% del total. Estos expedientes de empresas de comercio suman ayudas por más de 19 millones de euros. Junto a estas ayudas directas, que insisto, no solo no hay precedentes, sino que las que mayor se destina a una comunidad autónoma, desde el área de comercio que dirijo, la estrategia que venimos llevando a cabo anualmente es la de generar condiciones para el impulso de la actividad económica y del empleo, más aún si cabe en un año como este en el que ha habido que lanzar nuevas actuaciones para la reactivación del sector comercial, desgraciadamente. Cierto es que en este ejercicio 2021 se presenta un panorama incierto y ustedes mismos lo viven, que aunque se plantean medidas para ayudar al sector comercial para mitigar las consecuencias del coronavirus, pues al fin y al cabo es difícil tener alguna certeza sobre los créditos de los que se va a disponer. En el marco del plan Reactiva, que antes usted comentó, se han planteado tres grandes líneas de trabajo por parte de esta consejería. Una, de ayuda directa al comercio minorista, con medidas para incentivar el consumo; otra, de subvenciones a la digitalización; y otra, finalmente, para que dé respuesta a las necesidades de formación al sector comercial. Aquí quiero indicarle, en relación a una cosa que señaló respecto a los objetivos del 2026, lo que quería decir es que aspirábamos a los fondos Next Generation en la anterior pregunta del comercio electrónico, de esa plataforma digital, y que el plazo de ejecución para esos fondos, si finalmente nos lo conceden, es hasta 2026. Eso no implica que no podamos ejecutarlo anteriormente, así que no hagamos una modificación de la frase que luego pueda llegar al sector de forma distorsionada. Y aquí también me gustaría, pues, pedirle colaboración en este sentido, para que cuando usted escuche a esos comerciantes que no tienen la información debida porque no ha llegado, porque no han podido, porque no saben o no saben dónde está, le indique en qué parte del gobierno, de las webs del Gobierno de Canarias, donde ponemos la información que les pueda ayudar, se lo facilite y ayude, no ya al Gobierno de Canarias, ayude al sector por el que todos, estoy convencida, queremos luchar, que es el sector comercial, y a todos los comerciantes a los que usted aludía y, por supuesto, al que todos estamos comprometidos. En particular, mi consejería, me gustaría informarles de lo que estamos haciendo en este momento. El presupuesto anual de la consejería, y sí, es importante el presupuesto, porque ahí pasamos de las palabras a los hechos, algo de lo que ustedes muchos siempre dicen, y es importante. Es cuando se aterrizan las ideas, los planes, las estrategias y los análisis. El presupuesto que tenemos en este momento para 2021, sin capítulo 1, para programas de inversión productiva, vuelvo a insistir mucho en este concepto, asciende a casi 13 millones de euros, frente a los 5,6 millones de euros de 2020, lo que demuestra un claro compromiso para generar actividad económica en torno al comercio local. Entre las actuaciones, cabe destacar la puesta en marcha del programa de apoyo y activación del tejido comercial canario, contando, por supuesto, con los cabildos insulares para canalizar proyectos relevantes a nivel de isla, incentivar el consumo del comercio minorista en Canarias con la implicación y coordinación de las principales asociaciones del tejido comercial de Canarias, con las que sí tenemos contacto permanente, y también lo quiero poner aquí de manifiesto para que no haya ningún error. A ello destinamos nada más y nada menos que 3.650.000 euros, y si tuviéramos más también lo destinaríamos. Otras actuaciones destacadas, ampliamente demandadas por el sector, son los planes de dinamización en espacios comerciales, como zonas comerciales abiertas y mercados tradicionales, a los que estamos destinando 4,5 millones de euros. También la promoción y el desarrollo tecnológico es otra de nuestras líneas de acción del sector, a través de la digitalización del comercio electrónico, al que destinamos 917.000 euros, y potenciación de formación continua en el sector con 550.000 euros. Y quisiera destacar que contamos este año con un importante programa de apoyo a los mercados municipales de Canarias, dotado con 1.950.000 euros, de los que 1.250.000 se están destinados exclusivamente a mejorar las instalaciones y los puestos. Y por primera vez se ha creado una partida específica para este fin, para la renovación y organización interna de estos puestos, de estos espacios tradicionales. Y esta inversión, desde luego, creemos que va a favorecer el crecimiento económico, la promoción del producto local y el refuerzo del comercio de proximidad. Espero haber dado respuesta a lo que usted me ha planteado. Muchas gracias.
Gracias, señora consejera. Señora Enseñar, le quedaban 47 segundos. ¿Quiere hacer uso de ellos? Pero un segundo.
Gracias, señor presidente. Señora consejera, le propongo algo mejor. Venga usted conmigo, nos vamos a una calle comercial y usted les explica a las 10.000 autónomos que han cerrado, que llevan un año esperando por ustedes sin ningún tipo de ayuda, que esperen un poco más, que ahora, después de un año y medio de pandemia, pues van a llegar las ayudas directas. Y se lo explica usted directamente. Pero mire, vamos a ser propositivos. Las ayudas de los 1.144 millones, por ejemplo, los modulistas, de aquí tenemos que hacer, y yo le invito a que usted también tire del carro, hacer un llamamiento a los modulistas, que muchos de ellos son sector comercial, para que las pidan. Son casi 70 millones de euros que van a llegar fácilmente. Le invito a que usted también tire de ese carro. Le invito también a que tire el carro de la devolución rápida de IGI. Una cuestión que la Consejería de Hacienda no tiene la visión suficiente, que además pone reticencias, pero que creo que es un valor añadido al desarrollo comercial de Canarias, que puede tener un peso específico para ampliar las ventas, sobre todo a esos turistas no comunitarios, y potenciar las ventas en Canarias. Y la tercera, la plataforma electrónica. Bueno, también le invito, díganos cuándo se va a poner en marcha la segunda fase, que es fundamental, porque la primera fase, con todo mi cariño, es simplemente un directorio de empresa. La segunda fase es la importante, esa plataforma digital para que se pueda comercializar los productos de nuestros comerciantes y, sobre todo, cuál va a ser también el canal de distribución. Dice que no es en el 2026, díganos cuándo. Ponga usted una fecha y póngase usted, además de un objetivo muy loable, póngase usted una fecha y un cronograma para conseguirlo, que no sea, por supuesto, el 2026.
Bueno, ya hemos agotado el tiempo de esta iniciativa. Pasamos a la siguiente pregunta. Sí. Pasamos del señor don Ricardo Fernández de la Puente Arma. Señor de la Puente, cuando usted quiera, adelante.
Gracias, señor presidente. Señora consejera, yo hoy le pregunto a usted por qué Canarias no está o no ha estado en esa primera lista del mercado británico para que se reactive el turismo. Y tengo que decirle que cuando iba a preparar esta pregunta, pues me surgían muchos argumentos y muchas formas de plantearla. Y se la voy a plantear como a mí me gusta hacer las cosas, de una manera constructiva y en positivo. Pero, desde luego, este titular no deja ningún ápice a la imaginación. Canarias queda vetada para el mercado británico, pero sí vuelve a Baleares. Y eso es lo que a mí me extraña, porque llevamos prácticamente desde que empezó la pandemia escuchando pues sus declaraciones y las de otros miembros del Gobierno. Hemos estado escuchando los planes del Canarias Fortaleza, los viajes que se han hecho y los protocolos, ese fantástico laboratorio de protocolos referente mundial, pero la realidad es que el turismo británico no ha vuelto a las Islas Canarias y de momento no va a volver hasta agosto. Usted decía en unas declaraciones, cuando se supo esta noticia, que, y perdóneme si no la cito correctamente, que era una mancha, creo que dijo, para la imagen del destino y las Canarias. No, no se equivoque, no es una mancha para el destino y las Canarias, es una mancha para la gestión de la Consejería de Turismo y del Gobierno de Canarias, porque los hosteleros, el sector del turismo, lleva haciendo todos los esfuerzos que se le han ido pidiendo en una carrera para adelante y para atrás. Ahora podemos servir dentro, ahora no podemos, ahora son 6 personas, ahora son 4. Señora consejera, yo creo que a veces es bueno reconocer que nos hemos equivocado. Y no pasa nada. En política, reconocer los errores, yo creo que da valor al gestor. Me gustaría saber, si usted lo sabe, seguramente habrá tenido la inquietud de saberlo o de preguntarlo, ¿qué ha hecho bien Baleares y qué hemos hecho mal nosotros? Insisto, yo creo que eso es importante. Porque si empezamos a ver y tiramos de hemeroteca, pues tendremos todos los artículos que usted quiera con noticias que el turismo va a volver, que ahora nos vamos a reactivar, que en verano estaremos vacunados al 70%, que en verano recuperaremos el turismo británico que teníamos en el año 2019, todo un montón de titulares y podría seguir, pero la realidad es que no es así, la realidad es tosura. Yo le llevo diciendo a usted en el Parlamento, creo siempre con un tono correcto, como a mí me gusta hacer las cosas, insisto, que no se estaban haciendo las cosas, que los anuncios, por hacerlos y por conseguir titulares, no llenan aviones y no solucionan las cosas. Y sus buenas relaciones y sus muchas reuniones con el ministro, perdón, con el embajador del Reino Unido o con los turoperadores, anunciando que ahora sí volvemos, a las 24 o 48 horas, se topaban con la realidad. Yo insisto, yo quisiera poder decirle otras cosas, pero entiendo, y esa es mi opinión, y usted ahora me dará sus argumentos, que no se han hecho bien. También decía que se iba a luchar o se iba a trabajar con otros destinos para recuperar el mercado británico. Yo le tengo que decirle, y usted soy consciente, o creo que es consciente que lo sabe, que el peso de los mercados que usted ha anunciado, ni de lejos, en cuanto a posibilidades y peso, se acerca a sustituir al mercado británico. Pero bueno, eso llena titulares también, y eso es bueno. Y también hay que estar al tanto porque otros destinos turísticos emisores para Canarias, como es el mercado belga, ya han anunciado previsiblemente cancelaciones. En el mercado alemán estamos pendientes o pendiendo de un hilo. En fin, que el panorama no es bueno. Yo creo que usted ya ha reconocido también que no esperemos al verano, y como dice el propio sector, el verano, mercado canario y adiós gracias, porque el mercado peninsular, con los precios como están y como el precio de los billetes de avión, va a ser algo también prohibitivo. Yo me gustaría ya terminar, señora consejera, haciendo mención a lo que usted antes me dijo en su anterior intervención, refiriéndose a mí, en base a mi experiencia, a mi conocimiento en el gobierno. Yo le agradezco que usted mire 10 años hacia atrás y mire la gestión que yo pude haber hecho con mis errores y con mis aciertos, y me voy a permitir atreverme a darle una recomendación. Y la recomendación es que las cosas, como se dice a los niños pequeños, hay que hacerlas y hay que decirlas como son, y no intentar tergiversar la realidad, porque al final, la realidad es muy tosuda y siempre está a la luz. No pasa nada por reconocer los errores. Lo importante es hacer cosas e intentarlas hacerlas, y si uno se equivoca, al menos, reconocerlo. Muchas gracias.
Gracias, señor de la Puente. Adelante, señora consejera, cuando usted quiera.
Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señor de la Puente. Bueno, en primer lugar, hablando de realidades, de correcciones y demás, a mí me gustaría, como me preguntó que qué había hecho bien Baleares y qué habíamos hecho bien nosotros, pues que mirara la incidencia que desgraciadamente tiene el mismo Baleares, que está cerca o por encima de 80 por 100.000 en 7 días, con lo cual usted y yo sabemos perfectamente, y todos los que estamos aquí, lo que eso supone. Desgraciadamente, lo que le ha pasado a Baleares en los últimos días, y además algo que Baleares no ha hecho y nosotros sí, que usted tanto critica. Dentro del programa Canarias Fortaleza, aparte de decir que desgraciadamente ahora mismo es la temporada turística alta de Baleares y esto le viene muy mal y lo lamento profundamente, dentro del Canarias Fortaleza hay dos aspectos fundamentales que ustedes rechazan por activa y por pasiva poner de relieve, y ninguna otra comunidad autónoma lo tiene. Y uno es el decreto turístico, con el que protegemos a nuestro sector y con el que el sector está de acuerdo. Y es que el que exige, y que hemos adaptado también a la nueva normativa, a los cambios normativos a nivel nacional e internacional, con el certificado digital verde, hemos adaptado, que exige un test negativo para entrar en los alojamientos turísticos, el que sea por la autoridad sanitaria competente, que se esté vacunado, que se haya pasado la enfermedad, etcétera, ¿no? Todas esas circunstancias que hemos tenido. También lo hemos elevado a la edad de 12 años en respuesta que había planteado la diputada, la señora Calero, en el Pleno del Parlamento. Lo hemos adaptado. Y ese es un escudo de protección que tenemos en Canarias, que, por ejemplo, desgraciadamente en Baleares no tienen, y en otras comunidades autónomas no tienen. Por lo tanto, algo bien hemos hecho, porque nos hemos estado preparando para todo lo que supone la pandemia. Desgraciadamente, la incidencia acumulada que existe ahora mismo, no contábamos con ella y tenemos que hacer frente para bajarla entre todos, y yo creo que también usted coincidirá en este sentido. Otro aspecto positivo que sí que hemos hecho bien en Canarias y que yo creo que tampoco se ha valorado justamente, y fuimos los primeros, casi en el mundo diría yo, es la suscripción de un seguro para poder pues atender a los turistas que se puedan llegar a contagiar en Canarias en este sentido. Por lo tanto, miremos también poquito a poco cada una de las iniciativas que supone cada proyecto. Creo que es justo reconocerlo, ¿no? Y otros mercados no van a sustituir a Reino Unido. El otro día, y entiéndanme bien, es nuestro mercado más potente. Lo que quiero decir es que hay que diversificar poquito a poco. Ojalá, dentro de muchos tiempos, podamos tener en esa cuota muchos más mercados que supongan más, estemos más diversificados y no dependamos tanto. Pero no vamos a renunciar en ningún momento a lo que es Reino Unido, faltaría más. Y el verano, me gustaría también aquí aclarar otro aspecto, porque es verdad, estamos con una incidencia muy grave. Sí es cierto, yo he dicho que supone una mancha, pero no una mancha para la gestión de la consejería, pero si quiere ponerlo así, no pasa nada. Es una mancha para la marca Islas Canarias, podría suponer una mancha para las Islas Canarias, por la lista ámbar en Reino Unido y por lo que puede suponer para el mercado alemán y el resto de mercados, que ya lo he dicho previamente y usted también lo comenta, porque conoce el sector. Y me preocupa mucho porque el sector, no solo público, sino privado, ha hecho un enorme esfuerzo durante todo este tiempo y, pues bueno, quizás por el comportamiento o el mal comportamiento de pocas
de unas pocas personas, pues bueno, se ha acelerado todo esto y tenemos que bajarlo. Yo confío en la responsabilidad individual, confío en las medidas y que finalmente podamos bajarlo antes que tarde. Pero no podemos de perder de vista un objetivo que anuncié en Fitur y con el que seguimos presentes. Y es que en el verano esperamos un objetivo con el mercado. Los teníamos enfocado el verano y no lo podemos olvidar, al mercado peninsular, al mercado regional y también algo de internacional que está todavía en Canarias. Es cierto que esta parte podemos perderla, pero podemos llegar a nuestra temporada alta todavía si aceleramos el nivel de vacunación y bajamos la incidencia. De hecho, solo dos comunidades autónomas de España en estos momentos, ahora mismo este último fin de semana, han abierto un centro de vacunación de 24 horas. Una es Madrid y otra es Canarias, en la isla de Tenerife. Y esto estamos haciendo y estamos intentando revertirlo. Por lo tanto, yo creo que hay que ponerlo también en valor. Y también me gustaría señalar que también hemos ganado, por decir de alguna manera, en estrategia. Hemos descendido, retrocedido en datos, pero hemos ganado en estrategia. Llevamos muchas veces hablando de que no se separaba los territorios insulares del territorio continental. Lo conseguimos. Baleares estaba en verde, nosotros desgraciadamente en ámbar. A ver si afortunadamente en algún momento podemos llegar a estar en verde para Reino Unido, que es nuestro principal mercado emisor. Y en este sentido, la verdad, que bueno, hay que decir que también hay que lanzar una buena expectativa, pero no para engañar, sino porque existe una posible retirada de cuarentenas a los viajeros británicos. Parece que previsiblemente puede ser a partir del 26 de julio, esto todavía no está confirmado, que regresen de zonas en ámbar. Y esto es importante porque se abre la puerta a 32 millones de británicos para todo el mundo y para lo que supone también para Canarias. Para británicos se habla de pauta completa en cada una de las medidas. Aunque el embajador no me ha podido confirmar en este sentido la fecha exacta, sí que me ha dicho que, bueno, están en ellos, pero también hay otros temas que tienen que resolver previamente y que a ustedes seguro que no se les escapará, como por ejemplo la de los menores que acompañan a adultos vacunados. Esto también tiene que resolverlo el gobierno británico, entre otras cuestiones, y estaremos muy pendientes. Por lo tanto, pues bueno, estaremos muy pendientes de todo lo que pase y de cómo mejorar para poder salir adelante cuanto antes. Muchas gracias.
Gracias, señora consejera. Seguimos con la siguiente pregunta, que es de la señora diputada, doña Ventura. No quedaba tiempo, señor de la Puente.
Bueno, da igual.
Pues si los necesita, no hay problema en concedérselo por parte de esta presidencia.
Nada más brevemente. Lo único que le pido, señora consejera, es que estemos preparados realmente para el invierno y no perdamos también el próximo invierno. Gracias.
Gracias, señor de la Puente. Pues ahora sí seguimos con la siguiente iniciativa, la pregunta de la señora diputada, doña Ventura del Carmen Rodríguez Herrera. Adelante, señora Rodríguez.
Gracias, señor presidente. Señorías, buenos días. Señora consejera, la pregunta va sobre infraestructuras turísticas en la isla de La Gomera. Como sabe, tenemos un mirador del Cristo en San Sebastián de La Gomera, una instalación que se instaló en 1964 en lo alto de la bahía de San Sebastián, con unas amplias vistas a todo el pueblo, hasta la cumbre y todo el mar, hasta todo el perfil de la isla de Tenerife con el Teide al fondo. Desde luego que es un lugar emblemático e inmejorable. 5 metros de altura de la escultura más 13 metros del pedestal hacen que esa imagen se viera desde todo San Sebastián. Durante mucho tiempo nos olvidamos de esa escultura, pero allá por el 2008, Manuel Herrera, siendo alcalde de Coalición Canaria, presenta el proyecto, retoma ese proyecto para restaurar la imagen y recuperar ese lugar. Pero bueno, las circunstancias y los cambios políticos hacen que sea parque y nuevamente en 2014 Ángel Luis Castilla, otro alcalde socialista en aquel caso, recupera ese proyecto y junto con el gobierno de Canarias consiguen establecer un presupuesto de unos 710.000 euros para la recuperación de la escultura y del lugar, tal cual estaba prácticamente. Sucede lo mismo, los cambios políticos y las dificultades hacen que en 2016 se retire la escultura para iniciar las obras, pero se queda paralizado, de forma que en la legislatura anterior, si bien sí que aparece en los presupuestos de cada uno de los años, no se llega a iniciar las obras ni a plantear, a realizar ninguna actividad en el lugar. En esta legislatura vuelve a aparecer en el presupuesto y, entre tanto, además, se plantea hacer una nueva propuesta y una nueva propuesta, además, por parte del Cabildo, que consiste en hacer una serie de mejoras en el proyecto, incrementarla, hacer una sala de exposiciones o museo del Silbo, o eso se ha anunciado, un restaurante con las terrazas correspondientes y, desde luego, pues un mejor acceso y aparcamiento. Sé que se está trabajando en la obra porque lo vemos. Seguramente usted, igual que yo, ha visto que está el acceso, la carretera de acceso avanzada. No sé si terminada o no, pero avanzada. Y a día de hoy, pues, lo que le pregunto es cómo está esa obra, cuánto queda para finalizar, cuáles son las expectativas que tenemos. Usted también sabe que para La Gomera vendría muy bien que esa obra estuviera finalizada cuanto antes. Desde luego que el desempleo en San Sebastián sobre el 20% es una de las dificultades que tenemos en estos momentos, y que cualquier medida que ayude a paliar ese desempleo y que genere actividad económica será bienvenida de forma directa o de forma indirecta en la zona de San Sebastián. Pues empleos directos entiendo que podrían ser todo lo que tiene que ver con el sector servicios, si va acompañado de un restaurante y de una exposición, de una sala de exposiciones o de un museo, sería fantástico y generará empleos directos, pero también empleos indirectos, y desde luego sería un atractivo turístico más. Como sé que el objetivo común, como ha visto, de todos los partidos políticos que han tenido que ver en esta iniciativa, y el nuestro en estos momentos, el suyo y el mío, el como digo, de todos los partidos políticos, es que esto finalice cuanto antes y se ponga a disposición de la ciudadanía, es por lo que le pregunto, o nos interesamos, para saber cómo está en estos momentos esa obra y cuáles son las expectativas que tenemos para ponerla en funcionamiento a la mayor brevedad posible. Gracias.
Gracias, señora Rodríguez. Adelante, señora consejera.
Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señores Rodríguez, porque la verdad que es una obra muy importante, no solo para Canarias, sino también para la marca Islas Canarias. El proyecto de remodelación del Mirador del Cristo, como usted compartirá, es considerada una obra necesaria desde el punto de vista estratégico en materia turística, no solo, como ya dije, para el municipio de San Sebastián, no solo para la isla San Sebastián, donde se encuentra enclavado y donde también me consta un interés concreto, específico y de trabajo intenso en este sentido por parte de su alcalde Adasa Reyes, sino para toda la isla y también para la marca Islas Canarias. Y es una medida, creo, que permitirá poner en valor, como también usted indicó, el entorno natural y las vistas únicas que ofrece el enclave, precisamente a turistas y a residentes, a gomeros y a gomeras. En base a ese interés estratégico, el Gobierno de Canarias concedió al Cabildo de La Gomera en 2017 y en diciembre del 2018 dos subvenciones por importe de 2.641.056 euros para ejecutar los trabajos de acondicionamiento planificados en la zona y dar continuidad a las obras a las que usted hizo referencia en 2015. Y aquí quiero hacer un pequeño inciso. En el año 2015... lo llevaba también la Consejería de Turismo, no estaba yo, estaba otra persona, y no era una subvención, era una inversión. Y esto tiene sus dificultades, como usted bien conoce. Por eso que se haya cambiado el procedimiento y de ahí que se le haya dado, pues, se haya acelerado por parte del Cabildo de La Gomera, que es lo que nos consta. La primera de estas subvenciones, para que nos queden claras también las cantidades y que entre todos podamos conocer perfectamente cómo va esta obra, es por valor de 500.000 euros. Tiene por objeto la construcción de un restaurante anexo al Mirador del Cristo, mientras que la segunda, de 2.141.056 euros, está destinada a terminar los trabajos proyectados en el mismo mirador y en su entorno. Desde el momento en el que se concedieron ambas subvenciones, nos consta que el Cabildo de La Gomera aceleró el proceso de contratación para ejecutar cuanto antes el proyecto y poder concluir las obras en un plazo de ejecución que, conforme a las condiciones establecidas en el procedimiento de subvención, que usted misma también puede corroborar, si así lo desea, se ha establecido hasta el 31 de diciembre de 2022. Recabada la información al Cabildo de La Gomera, la empresa adjudicataria comenzó las obras de terminación del Mirador del Cristo el 13 de agosto del 2020. Un trabajo que contempla, entre otras cuestiones, pero fundamentalmente, la construcción de un mirador
con nuevos espacios, incluido un centro de interpretación y enseñanza, como bien indicó, del Silvo Gomero, que aportará mayor interés cultural y turístico a la zona, la reposición de la imagen del Sagrado Corazón o Cristo de San Sebastián, que data de los años 60 y que representa uno de los principales símbolos del municipio capitalino y que además es muy querido por toda la población y muy reivindicado. Este estará ubicado en la plataforma del Mirador y se elevará unos 20 metros de altura. Por otro lado, también la utilización de la torre que sustenta la imagen del Cristo para acoger en su interior las instalaciones de telecomunicaciones que estaban ubicadas en el entorno de la montaña del Machal. Y la habilitación de un restaurante-terraza dotado de amplias cristaleras e impresionantes vistas tanto a San Sebastián como a la isla de Tenerife. A fecha de hoy, los trabajos marchan a buen ritmo. Ya se ha acreditado 690.112 euros de gasto, lo que representa un 32,2% del total del importe de las subvenciones concedidas. Además, nos consta que el Cabildo acaba de terminar la construcción del nuevo acceso a este espacio. Y en este punto quisiera destacar el protagonismo que se da a los elementos naturales del mirador en el proyecto precisamente de remodelación del mismo, en el que por un lado se emplean soluciones y técnicas sostenibles, muy importante hacia dónde queremos ir, hacia el turismo que queremos ir, que se aprovechan materiales propios del lugar, como la piedra que usted misma también conoce con la que se construirán las paredes del mirador, y se da un espacio destacado a la vegetación autóctona. Al mismo tiempo, se busca ahondar en las singularidades de La Gomera, como atractivo turístico, contribuyendo a la difusión y promoción de una de sus principales señas de identidad, como es el Silvo Gomero, único en el mundo. Estas características convierten al Mirador del Cristo en un ejemplo del modelo de desarrollo turístico que queremos consolidar en Canarias y que estoy segura que usted comparte con nosotros. Un modelo basado en los recursos naturales y en los valores culturales y patrimoniales que ofrece cada una de nuestras 8 islas. Muchas gracias.
Gracias, señora consejera. Señora Rodríguez, le quedaba 1 minuto. ¿Quiere hacer uso de él?
Solo para aclarar, porque igual no escuché bien, agradecerle, señora consejera, la respuesta clarificadora totalmente. Solo que no entendí bien si la fecha de finalización era 31 del 12 del 22 y el total de la subvención al Cabildo es de 2.141.000 más 500.000. Ese es el total del...
Señora consejera, le quedaban 15 segundos. Si quiere, puede contestar.
Perdón. Bueno, sí que es cierto que la subvención son los 2.141.056 más 500.000 euros, eso por un lado, y en cuanto al plazo de ejecución, el máximo hasta el que se podría llegar conforme a las condiciones de la subvención concedida sería el 31 de diciembre del año 2022. Esto no impide que pueda llegar a concluirse antes, pero está ahora mismo cifrado en ese plazo. Muchas gracias.
Gracias, señora consejera. Pues seguimos con la siguiente pregunta, que es de la señora diputada, doña Nereida Calero Saavedra, del Grupo Nacionalista Canario. Adelante, señora Calero.
Gracias, presidente. Buenos días, consejera. Hoy vengo a darle traslado de una demanda que nos hacían llegar los guías turísticos habilitados y las empresas de turismo activo. Y es que necesitan con urgencia un espacio de diálogo entre ellos y las consejerías de turismo y transporte. La realidad es que la normativa de transporte les dificulta poder desarrollar su trabajo como requieren las características de su actividad o como el sector y los nuevos perfiles de turistas demandan, y podría incluso incidir en la calidad del producto que están ofreciendo al cliente. Además, hay ambigüedades en esas normas que también provocan diferencias de aplicación entre los distintos territorios, según la administración o el técnico que las interprete, y se actúa de manera distinta tanto en las inspecciones como al otorgar las autorizaciones. La Asociación Canaria de Turismo Activo y las asociaciones profesionales de guías de turismo habilitados han estado en contacto con la Dirección General de Transportes y mantienen que hay aspectos que se podrían solucionar con una simple orden y otros que requerirían modificaciones en esa ley de transportes, pero no son invitados ni tenidos en cuenta ni en las mesas de trabajo que existen, ni en las que se crean para ese fin. Y a los últimos escritos que han enviado a esa dirección general ni siquiera les han contestado. Por tanto, necesitan que exista ese espacio de diálogo, el que sea y en la forma que usted considere, entre su consejería y la de transportes, donde ellos puedan dar traslado de sus demandas y de su realidad y encontrar soluciones a los problemas que lastran sus posibilidades de crecimiento. Sé que usted es conocedora de este problema, que también han tenido conversaciones con la dirección general de ordenación y promoción turística, pero la realidad es que no consiguen que nadie les aclare nada ni que les dé ningún tipo de solución o de respuesta. Así que vengo a plantearle, en nombre de todos ellos, la posibilidad de que sea usted proactiva en este asunto y que cree o proponga ese espacio de diálogo y trabajo que les permita un contacto continuo y coordinado con Turismo y Transportes, en el que seguramente además podrían solucionarse otros muchos problemas del sector. Muchas gracias.
Gracias, señora Calero. Señora consejera, su turno.
Muchas gracias, señora Calero. La verdad que la pregunta es de mucha actualidad y realmente responde a una realidad que ambas conocemos. Sabemos que todo el proceso de reactivación del sector turístico en Canarias como consecuencia de la pandemia también pasa por mejorar las condiciones de cada una de las actividades y de las personas que se dedican a cada uno de los elementos de valor. Y desde la consejería que dirigimos vemos positiva esa propuesta que usted realiza, que es hacer un foro de diálogo, poner en marcha un foro de diálogo entre agentes turísticos, Cabildo y la Consejería de Obras Públicas, Transportes y Viviendas para abordar estas nuevas demandas por parte de las empresas turísticas. En las reuniones que hemos mantenido con las asociaciones profesionales de informadores turísticos, los guías turísticos de las islas han manifestado sus inquietudes y necesidades. Y algunas inciden en algo que usted ha comentado, en el ámbito competencial de la Consejería de Transportes, Transportes, Obras Públicas y Vivienda. Por ello, hemos solicitado a la Viceconsejería de Infraestructuras y Transportes Interior que se estudie la viabilidad de incorporar nuevamente en la regulación del arrendamiento de vehículos de la circulación de excursiones en grupos reducidos con vehículos propios, como ellos vienen demandando. ¿Por qué? Porque estos guías nos han trasladado, que en las reuniones que han mantenido ellos a través de la Dirección General, como bien indicó, de Ordenación y Promoción Turística, que las actuales circunstancias derivadas precisamente del coronavirus hacen necesario abrir esta posibilidad y tenemos que adaptarnos para poder ofertar excursiones y para que también pues tengan, desgraciadamente, esos grupos reducidos, pero que puedan aportarles economías poco a poco a ellos con los vehículos propios. Dado que son competencias que se escapan del marco jurídico de la consejería que dirijo, vemos necesaria la puesta en marcha de ese foro de diálogo para abordar la posibilidad de modificar la Ley de Ordenación de Transporte de Canarias, de adaptarla a la nueva casuística que se nos está dando por los guías turísticos y que se nos plantea. Vivimos en una época excepcional que entendemos que exige medidas excepcionales y entiendo que esta es una de ellas. Por ello, me comprometo a propiciar la creación de ese foro que permita dar respuesta a las demandas de este colectivo de trabajadores y trabajadoras, como son los guías turísticos, que afrontan cambios en los sistemas de organización de las excursiones con turistas a raíz del coronavirus, y creo que es labor de todos poder ayudarlos entre todos a que puedan conseguir sus objetivos y también pues que ellos tengan las economías que necesitan para seguir viviendo de lo que realmente, de la actividad económica que les hace felices y les ayuda también a vivir. Y también a todos nosotros. Muchísimas gracias.
Gracias, señora consejera. Señora Calero, le quedaban 3 minutos. ¿Quiere hacer uso? No. Bueno, de todas maneras le va a tocar seguir haciendo uso porque la siguiente pregunta es suya. Adelante cuando usted quiera.
Gracias, presidente. Consejera, voy a hablarle de nuevo del alquiler vacacional. Vuelvo a incidir en que necesita ser ordenado y regulado, acorde a la realidad que vamos viviendo tras 6 años de vigencia de ese decreto, porque mal regulado con vacíos legales es un problema y sigue sin hacer nada desde que llegó en cuanto a abordar este tema. Esta vez vuelvo a plantearle este asunto porque agentes de los cuerpos de seguridad se han dirigido a nosotros trasladándonos que para actuar con seguridad necesitan disponer de un texto más completo y más claro tras todas esas sentencias que lo han ido mutilando, como todos sabemos, porque de otra manera es muy complicado mantener un perfecto control. Y sería además recomendable, como hemos debatido en varias ocasiones, subir el rango de la norma para no tener problemas. Además, de la manera que se está desbordando en determinadas islas y determinados lugares, creemos que hay que darle una repensada y probablemente acabemos deduciendo que debe estar en entornos turísticos y si está en otros entornos debe hacerse con una regulación muy estricta para evitar los problemas de convivencia y la pérdida de identidad que está suponiendo muchos entornos rurales. Y coincido con Podemos cuando decía que el modelo debe ser sociosostenible. En este momento el alquiler vacacional no lo está haciendo y no es turismo de masas ni oferta tradicional y está siendo insostenible. Mal regulado o desregulado es un desastre social, medioambiental, legal, a efectos recaudatorios, impuestos, etcétera, etcétera. Ya les puse que en la pasada legislatura se hicieron muchos esfuerzos para intentar regularlo, pero que las sentencias dificultaron la regulación que se pretendía realizar. Pero ahora hay novedades. La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, del Tribunal Supremo, que terminaban dando la razón al borrador de reglamento que presentaba el Gobierno anterior y que se tachó de radical, y resulta que años más tarde es lo mismo que dice el Tribunal de Justicia. Y además validan nuevas posibilidades de regulación, como la de los planes especiales. Pues igual tendría que habilitarse un instrumento urbanístico específico, como se hizo en su momento con los PTOTIs, para regular el uso turístico de las viviendas. En Canarias sabemos que es más imprescindible que en ningún sitio. Ahora tiene despejado el camino para hacer una cosa o la otra, adaptarlo a la normativa comunitaria y enriquecerlo, o dándoles una nueva herramienta a los ayuntamientos para orientarlos y darles instrucciones. Y no dejarlos abandonados, porque el competente para la ordenación turística en Canarias pues es el Gobierno de Canarias en primer lugar, y debe fijar unas directrices generales de base que ayuden además a preservar ese carácter tradicional de los asentamientos rurales y a evitar las viviendas colectivas camufladas, etcétera, etcétera. Porque todo eso, consejera, nos resta competitividad a nuestra principal industria y a la calidad de vida de los residentes. Y es absolutamente necesario para dar seguridad jurídica a todo el mundo y para conciliar la libertad de empresa con la protección de las condiciones ambientales, sociales y demográficas de estas islas, tan frágiles en este territorio que tenemos. Y teniendo claro que la vivienda vacacional tiene cabida y es necesaria en nuestro modelo turístico, pero con límites cuantitativos y cualitativos. En definitiva, que con esas sentencias ya no habrían resoluciones judiciales en España que pongan trabas a que usted regule y ordene esa vivienda vacacional. Y volviendo a las dudas que nos trasladaban estos agentes de los cuerpos de seguridad, nos gustaría saber si hay más recursos pendientes de resolver y otras sentencias que no sean firmes y, por tanto, no estén incorporadas en ese texto que tienen colgados en la página web, para dejarlo aclarado. Muchas gracias.
Gracias, señora Calero. Adelante, señora consejera.
Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señora Calero, porque la verdad que también coincidimos en la importancia que tienen las viviendas vacacionales para la marca Islas Canarias, y también yo comparto personalmente y además como consejera de Turismo la importancia que tiene este sector para el tejido económico de las islas y la evolución en cuanto a todas las sostenibilidades que podemos abarcar. Canarias, como usted bien sabe, cuenta con una regulación específica para esta modalidad alojativa. Y creo que es importante destacar los distintos hitos jurídicos, porque así podemos también aclarar hasta dónde puede llegar la comunidad autónoma y hasta dónde no puede llegar la comunidad autónoma. Cuenta con el Reglamento de Viviendas Vacacionales que usted mencionó, aprobado por el Decreto 113/2015 de 22 de mayo y modificado con la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias recaída en los recursos interpuestos contra el citado decreto. Por tanto, la actividad turística de alojamiento en la tipología de vivienda vacacional actualmente tiene una regulación actualizada y comparable con el resto de las tipologías de alojamiento, ya que en ellas se establecen tanto los requisitos mínimos de equipamientos como los procedimientos relativos a la actividad. Pero también hay que tener en cuenta que, a diferencia del resto de las tipologías de alojamiento, las cuales son construidas sobre suelo turístico, eso es importante, hoteles, apartamentos, villas o residencial, que permite el uso hotelero, hoteles urbanos, o que parten de la adaptación de edificaciones incluidas en catálogos arquitectónicos para poder ser utilizadas como alojamientos turísticos, como es el caso de los hoteles, casas rurales y los hoteles o casas emblemáticas, hay que decir que la vivienda vacacional tiene la particularidad de ser una construcción realizada sobre suelo residencial, donde ahí, además, pues tienen que ver otro tipo de normativas más allá de la eminentemente turística. Y, por tanto, es una vivienda que cumple o debe cumplir con la normativa de habitabilidad en vigor, para la cual va a tener un uso temporal como alojamiento turístico y que se puede revertir en cualquier momento. No obstante, para su puesta en uso turístico debe cumplir una serie de requisitos mínimos complementarios a los que ya se deben acatar por ser vivienda y que se regulan en su reglamento, como usted bien conoce. Asimismo, las viviendas que se destinan a la actividad de vivienda vacacional, como señala en su reglamento, también están sometidas al cumplimiento de lo establecido en otras normativas que le resulten de aplicación. Por ejemplo, el hecho de destinarse a actividad turística de alojamiento hace que también se tengan que estar sometidas a la ley de actividades clasificadas, a la normativa de actividades clasificadas, por ponerle un ejemplo. Y en este sentido, insisto que existe ya una regulación actual segura, una vez derogado el artículo que lo limitaba en zona turística, da otro tipo de problema, pero, por ejemplo, existe una regulación segura al respecto, y no obstante, esta actividad puede ser además limitada o controlada a través del planeamiento territorial o urbanístico. En este sentido, quiero hacer una serie de puntualizaciones jurídicas, puesto que la tramitación de las modificaciones de los planeamientos territoriales y urbanísticos son complejas, y usted, yo sé que lo sabe. La Ley 4/2007 de 13 de julio del suelo y de espacios naturales protegidos de Canarias permite agilizar dichas modificaciones empleando instrumentos previstos en su artículo 154, que regula ordenanzas provinciales
provisionales e insulares. Insulares y municipales, perdón. Y aquí estoy hablando ya de otras administraciones que también tienen competencia en la materia y que también tienen que abordar este aspecto. Este instrumento permite, en los casos de extraordinaria y urgente necesidad pública o de interés general de carácter sobrevenido que requiera de una modificación de la ordenación territorial urbanística y a la que no se pueda responder en un plazo por el procedimiento ordinario de procedimiento menor al del planeamiento, que es porque todos sabemos lo que tardamos en modificar un planeamiento o aprobar uno nuevo, que se puedan aprobar con carácter provisional ordenanzas insulares o municipales de oficio, o bien por iniciativa propia, bien a petición de personas o entidades que ostenten intereses legítimos representativos por el procedimiento de aprobación de estas normas reglamentarias, de acuerdo con la legislación de régimen local, con los mismos efectos que tendrían los instrumentos de planeamiento a los que transitoriamente reemplacen. Por tanto, y puesto que desde el punto de vista turístico ya existe una regulación de tipología de vivienda vacacional que se ha ido depurando a través de varias resoluciones judiciales, como usted había comentado, sería deseable, si se quisieran establecer limitaciones en relación a distintas zonas de las islas o de los municipios, que los ayuntamientos o cabildos, dependiendo de las limitaciones en cuanto a zonas concretas estemos hablando, dicten ordenanzas necesarias, definiendo limitaciones que se consideren en relación al uso de las viviendas existentes como viviendas vacacionales y dando respuestas también a esas personas que se han dirigido a usted. Como bien sabe, durante la pasada legislatura se estuvo trabajando sobre una nueva regulación reglamentaria, llegándose a presentar a los diferentes sectores y administraciones públicas un borrador de decreto, en los que se concluía la necesaria colaboración interadministrativa que aquí acabo de comentar, habida cuenta precisamente de la transversalidad de esta actividad, de la competencia de esta actividad turística y del desarrollo urbanístico. Por lo que, una vez firme las sentencias que anulaban los diferentes preceptos del reglamento vigente y con la modificación de la Ley del Suelo, si me deja un minutito, bueno, menos de un minuto, se entiende innecesaria una regulación jurídica del alquiler vacacional como actividad turística, y esto es importante, que es nuestro ámbito competencial, el de la Consejería, pues los puntos de conflicto que se han detectado de dicha actividad están íntimamente relacionados con los usos urbanísticos, que son distintos, y yo sé que usted lo comprende, para lo cual actualmente existe capacidad de regulación conforme al principio de autonomía local. Es distinto el uso turístico del uso urbanístico. Nosotros en el uso urbanístico tenemos las competencias, en el uso turístico, perdón, no así en el urbanístico, que se puede desarrollar y se debe de otra manera para dar satisfacción a los intereses y a las demandas que usted está planteando. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, señora consejera. Señora Calero, le quedaba 1:40. Adelante.
Sí, presidente, muchas gracias. Consejera, yo creo que lo primero que hay que hacer es darle rango de ley al decreto, porque nos evitaríamos muchos otros problemas. Es cierto que el decreto se ha depurado con las sentencias, pero es que ha quedado tan depurado que ha quedado difuminado, y créame que crea muchos problemas. La figura urbanística de la que le hablaba, evidentemente tiene usted razón, debería hacerse entre varias consejerías, probablemente planificación territorial, vivienda, porque no nos olvidemos que se está regulando el uso turístico de la vivienda, y en Canarias hay muchos problemas de vivienda, y solo de esa manera, creando un instrumento que, por supuesto, fuese fácilmente gestionable, porque si creamos un instrumento complicado les llevaría 2 años, pero sí que sería muy positivo para que todo esto se ordene en nuestras islas, y podríamos ser incluso pioneros, y los ayuntamientos lo necesitan. Necesitan, aunque siempre hemos pedido que se les dé autonomía, porque el territorio canario es muy diverso y cada municipio tiene una realidad distinta, sí que ellos siempre han pedido que necesitan algo de base común para arrancar, y ese instrumento, entre esas consejerías, como digo, como se hizo con los PTOT en su momento, podría darles ese impulso a la ordenación, porque si no están totalmente perdidos, tampoco tienen una base sólida jurídica, y créame que estos problemas van a ir a más en cuanto al alquiler vacacional. Se necesita hacer de una manera o de la otra. Gracias.
Gracias, señora Calero. Hemos acabado con el orden del día, por tanto, levantamos la sesión. Muchas gracias a todos.